Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Aquí estamos en Radio Nacional con nuestro Diario Nacional. Ahora vivo directo hasta las 6 por la radio pública con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas. Estaba hablando solo como los locos, cuando estaba en el Zoom. Estaba hablando solo como los locos. Hasta que me advirtieron que no estaban saliendo al aire. Bueno, estamos saliendo por línea telefónica y les voy a comentar ahora algunos de los temas que vamos a desarrollar en el Diario Nacional a las 3 y 7 de la mañana. Uno de los más importantes tiene que ver con la deuda externa, justamente, donde el presidente Alberto Fernández calificó de lapidario el informe del FMI sobre Macri. El presidente Alberto Fernández calificó de lapidario el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri y advirtió que en realidad ese análisis debió admitir lo que nosotros decíamos. Alberto, tras saludar a los trabajadores de la Casa Rosada con motivo de la fiesta, habló brevemente con los periodistas acreditados sobre sus deseos para la economía y el informe técnico que le hizo el FMI del préstamo millonario otorgado a Macri en 2018. El informe, teniendo en cuenta quién lo hace, fue lapidario, dijo el jefe de Estado, pero esa situación ya sabíamos, nosotros se lo contamos al fondo, y el fondo, en todo caso, debió admitir lo que nosotros decíamos, señalaba el presidente de la República. Ser consultado sobre si confía en alcanzar un acuerdo con el FMI, el mandatario respondió sí, claro, claro que sí. Habló Gabriel Cerruti también en conferencia de prensa, otro de los temas destacados. El informe del FMI en algunos aspectos es tímido. La portavoz de la presidencia sostuvo que el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri en algunos aspectos es tímido y consideró que es importante que el organismo pueda ver si se cumplieron o no los requisitos para dar un préstamo. Auditoría interna, bueno, lo habíamos dicho en el día de ayer, crítico informe del Fondo Monetario, préstamo otorgado al gobierno de Macri, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer las conclusiones de su investigación interna sobre el préstamo de 57 mil millones de dólares, 45 mil millones
efectivos que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri entre 2018. El director ejecutivo del organismo concluyó que la estrategia y la condicionalidad del acuerdo stand-by de 2018 del organismo con la Argentina no eran lo suficientemente sólidas. Y aunque consideró que era consistente con las políticas y procedimientos del mismo, la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable. Bueno, dame el comprendido, querido Gastón Rabinovich, a ver si ahora estamos saliendo bien por el Zoom, por favor. Dame el comprendido, y estamos saliendo perfecto, me está diciendo aquí. Bueno, seguimos con algunos títulos. Habló el director del CEPA, Hernán Lecher, preguntándose qué significa que el FMI reconozca que la deuda fue para fugar capitales. El director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher, explicó los alcances del documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional, en el que reconocen que el dinero prestado por ese organismo al gobierno de Mauricio Macri fue para fugar capitales. El documento identifica con precisión que el programa fracasó y que sirvió para la fuga. Hay un reconocimiento explícito de la fuga que lo impide el reglamento del propio fondo, agregó Hernán Lecher. Otro de los temas principales es que habló Daniel Filmus, protagonista principal de la entrevista federal, y señaló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación que Argentina está en condiciones de competir a nivel global en tecnología. En una nueva edición de la entrevista federal, periodistas de la radio pública de las 50 de todo el país dialogaron con el titular de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus, quien se refirió al rol del organismo a lo largo de la historia, pasando por la pandemia, la distribución del conocimiento de las provincias, los programas que se desarrollan actualmente y los desafíos que hay por delante. Esto, algunos de los temas que desarrolló Filmus en la charla con los colegas de la 50 de la Radio Pública, expresando que en las últimas décadas la Argentina ha tenido una tendencia pendular con respecto al desarrollo científico-tecnológico, y luego agregó, la democracia no ha terminado con esta situación. Bueno, vamos a otros temas también que hacen a la realidad nacional. Naturalmente nos preocupa el aumento de contagios de casos de coronavirus en la Argentina. En las últimas 24 horas se registraron 13.456 nuevos contagios en la República Argentina. Muchísimos, ¿eh? Respecto a ayer, 2.000 contagios más, casi 2.000 contagios más. Con las cifras de este jueves, suman 5.428.957 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas murieron 15 personas, con lo que suman 116.979 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional. La cartera sanitaria indicó que son 932 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,1% en el país, 38,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del total de contagiados, un dato no menor es que 5.248.682 pacientes recibieron el alta. 63.000 ahora, ¿eh? 63.296 son casos confirmados activos, y alarma la cantidad de contagios, particularmente la provincia de Córdoba, que ha dado la nota, muy cerquita de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires con 4.109 casos, Córdoba 4.055, en la ciudad de Buenos Aires 2.426, en Tucumán 561, Santa Fe 559, atento con Salta, 252, la provincia de Salta, Mendoza 178, 171 Neuquén, Río Negro 167, Corrientes 154, Santa Fe lo mencioné, ¿no? 559 entre otros distritos. Realmente alarmante las cifras de coronavirus en las últimas 24 horas. Otro de los temas a propósito del coronavirus, la OMS aprobó la elaboración de la vacuna de AstraZeneca en la Argentina. La Organización Mundial de la Salud aprobó ayer jueves el proceso de elaboración de la vacuna de AstraZeneca, cuyo principio activo se realiza en la Argentina y es envasada en México, con lo que los latinoamericanos que hayan recibido las dosis podrán viajar a otros países con el certificado de esta inmunización, informó un vocero de MAPSciency. En Argentina se fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca y es uno de los 10 países del mundo que lo hace. El envasado se hace en México por el laboratorio Liomont. Producimos 150 millones de dosis para toda Latinoamérica, destacó el vocero de MAPSciency, Carlos Ripoll. Otro de los temas importantes destacados en estas horas es que la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, aseguró que Larreta ya aumentó impuestos a los porteños. La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, sostuvo que le parece bueno para los porteños que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, diga que en la capital no va a aumentar impuestos, porque en realidad apuntó ese incremento, es algo que ya sucedió y que aprobó su propio gobierno. De esta manera, Batakis salió al cruce de críticas del jefe de gobierno porteño, quien había anunciado que no suscribirá el nuevo pacto fiscal, cuya firma fue convocada por el presidente Alberto Fernández con los gobernadores para el próximo lunes. Uno de los titulares más destacados de las últimas 24 horas. El balance comercial de noviembre, superávit de 397 millones de dólares y acumulado sumó 14.352 millones de dólares. El intercambio comercial cerró noviembre con un superávit de 397 millones de dólares por encima de los 386 millones de dólares de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En noviembre, las exportaciones sumaron 6.164 millones, un 37% más que en igual mes del año pasado, mientras que las importaciones ascendieron a 5.767 millones de dólares, con un crecimiento del 40%. Más títulos, y en este caso, digamos que por el tema de la pandemia, Kicillof se solidarizó con el arzobispo de La Plata y habló una campaña burda de desinformación. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se comunicó con el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, para solidarizarse por la burda campaña de desinformación de la que está siendo víctima, luego que el prelado publicara una carta en la que desmintió haberse rebelado contra el pase sanitario que rige desde este miércoles en el territorio bonaerense. Me comuniqué con el arzobispo de La Plata, Manuel Fernández, por la burda campaña de desinformación de la que está siendo víctima. Mientras algunos se dedican a sembrar desánimo y malestar desde el gobierno de la provincia, seguimos trabajando para cuidar a las y los bonaerenses, dijo el gobernador en su cuenta de Twitter. También el arzobispo de La Plata recibió el respaldo, en los mismos términos que Kicillof, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también se solidarizó con el arzobispo de La Plata por la burda campaña también de desinformación de la que fue víctima, luego que el arzobispo publicara la carta en la que desmintió, ¿no?, haberse rebelado contra el pase sanitario que rige desde el día miércoles en todo el territorio bonaerense. Otra vez, ahí las fake news activas, es las fake news de los medios dominantes privados, haciendo estragos, como siempre, provocando daño, un daño grandísimo a los intereses del pueblo, provocando un daño grandísimo a los intereses del pueblo, los representantes de los medios dominantes y sus falsas informaciones. Desde el Ministerio de Salud recomiendan sostener los cuidados en reuniones sociales y familiares por el alza de casos. Con el título Recomendaciones para seguir cuidándonos durante las fiestas, sugieren completar el esquema de vacunación y aprovechar las reuniones para alentar a familiares y amigos a que también lo hagan. Otro de los temas destacados en este diario nacional es que hay una tercera actriz que denunció al actor Fabián Gianola por abuso. Se reía de mí con otros hombres a mis espaldas. Cuando yo pasaba, hacía gestos simplemente denigrantes hacia mi persona, dijo la actriz Griselda Sánchez, que se suma a las dos que está investigando la justicia y por las que el actor fue citado a declarar. Bueno, sobre la prohibición de despidos, el gobierno extiende la medida hasta el 30 de junio del año 2022. Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Alberto Fernández decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 la emergencia ocupacional. Reitero, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Alberto Fernández decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 la emergencia ocupacional, extendiendo de este modo por otros 6 meses la prohibición de despidos injustificados, a la vez que estableció un nuevo esquema de indemnizaciones en el que el recargo indemnizatorio irá disminuyendo paulatinamente durante el primer semestre del año próximo. Uno de los títulos destacados en esta jornada. También el gobierno prorrogó el presupuesto 2021 por decreto para el año 2022. El gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar el presupuesto 2021 a través del decreto 1251 tras el rechazo de la oposición al cálculo de recursos para el próximo año en la Cámara de Diputados. Así el presidente utilizó la única herramienta disponible que debía presentarse antes del 31 de diciembre. El mandatario anoche oficializó la extensión del presupuesto de este año para el año siguiente y así seguir desarrollando la gestión. Fue la única opción que le quedó tras la postura de la oposición que le impidió al Frente de Todos contar con los recursos necesarios para el gasto público. 3:21 de la mañana, estos son algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Víspera de la Navidad, en una jornada calurosa en la ciudad de Córdoba. Ahora, como decíamos en el comienzo, y hablaba solo, vivo, directo, a todo el país, a través de la 50, llegando a todas las regiones, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. En Córdoba, somos LRA7, Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Desde la capital mediterránea, le saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Es un placer estar con ustedes. Otra madrugada y la de estas vísperas de Navidad. Ya me voy a la ciudad de La Plata, a la capital bonaerense, la ciudad de las Diagonales, para saludar a su coterránea, enorme profesional ella, que le pone luz a cada madrugada, cada mañana, con mucho talento y mucho amor. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César. ¿Cómo estás? Nosotros por aquí en modo viernes, en esta jornada, como decías, tan especial, tan particular, vigilia de la natividad del Señor Jesucristo, esperando la Nochebuena y, bueno, por supuesto, ya de cara al fin de semana.
Exactamente, ya de cara al fin de semana. Bueno, te decía concretamente que hemos soportado hoy estoicamente temperaturas muy altas. Hoy anduvo por arriba de los 35 grados. La máxima aquí en la ciudad de Córdoba, una jornada de mucho, mucho calor. Hoy he concurrido a uno de los centros comerciales más importantes de Córdoba, donde vi mucha gente, naturalmente, comprando los regalos de último momento. Y bueno, yo me ocupé de munirme de algunas cosas que necesitaba para el futuro viaje, ¿no? Así que estuve ahí de recorrida en el centro comercial, después tomando un café, y ya después de regreso a casa me he encontrado para cenar con una querida amiga en la capital de Córdoba. Preocupado por la alta cantidad de contagios. Hoy, cuando arribé a casa, ya había salido de la radio y llegué a casa cerca de las 6:30, frente al Centro Cultural Córdoba, donde yo vivo, Centro Cultural Alta Córdoba, se volvió a instalar un centro de hisopados y había una cuadra entera que doblaba de gente que estaba esperando desde muy temprano para la apertura del Centro Cultural y poder hisoparse. Gente que estaba, algo que me sorprendió también, alarmado estaba por ver eso, pero también lo que me sorprendió, que cada uno respetando la distancia, ¿no? Y algunos hasta se llevaron algunas sillas reclinables para esperar su turno. Pero era muchísima la gente para hisoparse aquí en la ciudad de Córdoba. Y bueno, hoy el récord, ¿no? Después de mucho tiempo, 4.055 contagios en Córdoba frente a 4.109 en la provincia de Buenos Aires. Muy alarmante lo de Córdoba, querida Sonia.
Sí, aquí en La Plata también se han instalado algunos centros de hisopado, alguno depende de la municipalidad, en la Plaza Moreno, justamente la plaza principal de la ciudad, de cara a las fiestas, ¿no? Para que uno esté tranquilo y pueda celebrarlo en familia. De todas maneras, por ejemplo, creo que en uno de los centros de hisopado en Capital Federal, también 485 personas habían dado positivo, que fueron porque tenían alguna leve sospecha y resultaron positivas. Realmente el número de contagios de ayer es alarmante nuevamente, Claudio. Y vamos a seguir insistiendo con seguir manteniendo las medidas de cuidado y pensando y sabiendo y teniendo en claro que esto llegó para quedarse por lo menos un tiempo más.
Absolutamente, Sonia. Esto quedó para bueno, en principio nos abre los ojos y tenemos que apuntar a que, bueno, vamos a estar conviviendo mucho tiempo. Es concreto lo que estás diciendo, lo que estás apuntando. Vamos a tener que convivir y tomar todos los recaudos y quizás empecemos a restringirnos en muchas cosas más, ¿eh? En lo personal, digo, en lo personal, tanto vos, yo, como tantos oyentes, vamos a tener que empezar a restringirnos, a cuidarnos más, quizás no salir demasiado, o si se va a una reunión con pocas personas, aunque sea al aire libre, porque hoy también, en uno de los grupos que yo estoy, yo decía que, bueno, acá hubo una infinidad de espectáculos donde, acá hubo un recital importante de Babasónicos en Córdoba, donde hubo muchos contagios después de ese recital, en el patio de la música, lo que era antes la vieja usina, en la Plaza de la Música. A partir de allí hubo muchos contagios, que era un lugar medio cerrado, pero también me decía una amiga, bueno, pero no es tan así, también la gente se contagia al aire libre. Bueno, se contagia al aire libre porque justamente van caminando sin barbijo, que eso es algo que yo vengo advirtiendo desde hace varios días en la ciudad de Córdoba, gente caminando por los distintos barrios sin barbijo, como si nada ocurriera, como si todo esto hubiere o hubiese concluido, Sonia.
Sí, absolutamente, Claudio. Yo lo observo también en algunos comercios, ¿no? Aquí en La Plata, que es donde me muevo habitualmente, y ya se permite el ingreso de algunas personas sin el barbijo, ya es como que desde los mismos lugares donde se restringía el acceso, ya es como que se da vía libre, ¿no? Porque, bueno, uno caminando por la calle quizás también puede elegir, el barbijo me ahoga, me cuesta caminar y respirar y con la nariz y la boca tapada. Ponele que puede llegar a suceder, ¿no? Al aire libre uno se puede manejar. Yo cuando voy caminando y en una vereda hay mucho aglomeramiento, bajo a la calle y paso por la calle, no paso por todo el tumulto, aunque vaya con mi barbijo colocado, pero he notado eso, sí, que en muchos comercios se permite que la gente ingrese sin barbijo, cosa que me parece que está mal, porque de hecho todavía figuran en las puertas las advertencias, ¿no? Prohibido el ingreso sin barbijo. Entonces, es como que se ha relajado el asunto desde muchos costados.
Sí, no, y acá, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba abrió todo, ¿eh? Te quiero decir eso también, ¿eh? Levantó todos los protocolos, le dio más libertad al ciudadano de la capital de Córdoba. Bueno, la Municipalidad tendrá que rever ahora esto, ¿eh? Porque la provincia, en ese sentido, advertía a la gente del uso del barbijo, de seguir cumpliendo con ciertos protocolos, la provincia, digo. Pero la Municipalidad, libre albedrío, ¿eh? Con todo, ¿eh? Inclusive en algunos restaurantes vos notás que no se respeta ya entre las mesas la distancia que estaba preestablecida en tiempos muy duros de la pandemia. Bueno, hoy hay que abrir los ojos, compañeros de la Municipalidad, con todo cariño y respeto se lo digo. Hay que abrir los ojos. Digo compañeros porque gobierna acá el peronismo en la ciudad de Córdoba. Entonces, al compañero Yarlora, que es el intendente, por favor, intendente, evalúe esta situación, porque, bueno, está bien, son 4.055 en la provincia, pero la gran mayoría de los casos esto hay que decirlo, se han producido aquí en la ciudad de Córdoba, ¿sí? La gran mayoría de los casos tuvieron lugar en la ciudad de Córdoba particularmente, ¿está? 4.055 contagios. 4.055 contagios. La provincia de Córdoba representó el 30% de las infecciones en el país, ¿sí? Es decir, el 30% de los 13.456 nuevos casos positivos se dieron en la provincia de Córdoba, Sonia. Esta es la realidad. Entonces, es altamente preocupante y nos alarma cómo ha crecido el número de contagios desde el lunes a esta parte. Atención, el lunes teníamos 900, hoy casi 4.100. 4.100. Por favor, tomemos nota. Ahora estoy leyendo acá, estoy leyendo de último momento que parece ser que van a decidir suspender los eventos masivos extraordinarios en la ciudad de Córdoba. Bueno, por lo que veo, ha habido una instrucción del intendente Yarlora. Bueno, si es así, lo felicito. Y desde estas últimas horas no se autorizará y se suspenderán dichos eventos en espacios abiertos o cerrados. Bueno, ya está la clara que si tomó esta decisión el intendente, porque la cosa viene bastante mal, bastante mal en la provincia de Córdoba.
Sí, y a nivel nacional, Claudio, tengamos en cuenta que las variantes que circulan hoy son más transmisibles, si bien creo yo, y no, estoy segura que la vacuna ha permitido que baje el número de fallecidos, de fallecimientos, de todas maneras, alarma, ¿no?, que los números de contagios crezcan día a día. Pasamos de 400 a 5.000, de 5.000 a 9.000, de 9.000 a 11.500, de 11.500 a 13.000 ayer, o a más de 13.000. Realmente eso es lo que alarma. No hay que relajar porque haya bajado el número de fallecimientos, ¿no? Porque lo sigue habiendo, porque así sean, como decíamos ayer, 11, 9, 5, 1, claro. son personas que, o son familias que se destruyen. Ayer, mira, casualmente estaba hablando en un comercio con un muchacho que me crucé y me preguntó cómo te trató la pandemia, y le dije, mira, afortunadamente soy una agradecida, no tuve pérdidas cercanas de familiares, pero bueno, sé que ha sido difícil en muchos ámbitos, y le pregunté a él y me dijo, yo perdí a un hermano de 38 años. Claro. Entonces desde el vamos pensaba, no, bueno, hay que cuidar a la gente grande, más que nada, sí, fantástico, pero también había que tener en cuenta que estábamos todos expuestos, ¿no? Que esta era una amenaza para toda la población. Y quedó a las claras también.
Exactamente, Sonia, exactamente. Ha habido un crecimiento exponencial de los casos de coronavirus en esta semana particularmente, que vuelve a hacer sonar la alarma. Y mirá, estoy observando acá, 2.569 casos corresponden a Córdoba capital, de los 4.055, ¿sí? 2.569 casos corresponden a Córdoba capital y 1.425 al interior de la provincia. ¿Está? Acá en la capital y Córdoba, Gran Córdoba, tenemos 1.500.000 habitantes. Bueno, 2.569 corresponden a Córdoba capital y el caso de contagios es el 30% del total, ¿eh? 30% del total en Córdoba, de los contagios. Bueno, un hecho realmente preocupante, alarmante. Bueno, ya hablaremos de este tema también. Bueno, ahí después vamos a dar cuenta de declaraciones también de la ministra de Salud, Carla Bisotti, que ha recomendado fortalecer los cuidados ante la tercera ola de contagios. Recomendó pasar las reuniones sociales por las fiestas de Navidad y de fin de año con los mayores cuidados posibles. Atento, me parece un muy buen consejo, un muy buen consejo de la ministra, quien instó también a estimular la vacunación en el marco del precipitado aumento de los contagios, que ascendió, y escuchá este porcentaje, 90% en los últimos 7 días. ¿Está? Ahí está la cosa.
Es importante que sigamos cuidándonos, que sigamos respetando los cuidados y seguir teniendo en cuenta que el compromiso es individual y por ende colectivo.
Exactamente, es un compromiso colectivo y es hora de seguir practicando la ciudadanía, o como bien decía el aviso, a practicar la cuidadanía. Hay que cuidarse, hay que respetar los protocolos, seguir con el barbijo, con la máscara, con el alcohol en gel, con el 70% de alcohol líquido con agua, manteniendo las distancias en lugares abiertos y cerrados. Por favor, a cuidarse. 3:37 de la madrugada. Contame, querida Sonia, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires y La Plata?
Mira, la ciudad de Buenos Aires se presenta bella, como siempre, con cielo despejado en esta ocasión, 23 grados 4 décimas de temperatura, 74% de humedad, y el pronóstico indicando un viernes con 33 grados de máxima y cielo algo nublado. Aquí en La Plata no está tan diferente, también el cielo está despejado, tenemos una temperatura muy agradable, 20 grados 6 décimas, ahora con un 85% de humedad, y esperamos un lindo fin de semana con máximas que rondarán entre los 30 y los 31 grados, Claudio.
Perfecto. Bueno, vamos a dar las líneas telefónicas, querida Sonia. Hoy, vísperas de Navidad, nosotros cantamos presentes como siempre, estamos trabajando en vivo, en directo, estamos vivitos y coleando los dos, ¿eh? Así que bueno, las líneas nacionales para que la audiencia se comunique a través del chat nacional y de la línea de mensajes, querida.
Nuestro WhatsApp, esperando mensajes, 11-65-84-0870, y la línea nacional para recibir grabados. Disponen allí de 30 segundos en el 0810-222-0870.
Perfecto. Aquí en Córdoba te comento, 25 grados 6, la temperatura 48, el porcentaje de humedad, mucho calor, ¿eh? 961 decimal 8 la presión, viento del norte, el viento de los locos, por eso hablaba solo al principio, ¿vio? El viento de los locos, norte a 5 kilómetros, el cielo despejado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, 36 grados para esta víspera de Navidad, con cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. 3:39, comenzamos con nuestra agenda periodística federal y vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Habló el presidente Alberto Fernández calificando de lapidario el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri, y advirtió que en realidad ese análisis debió admitir lo que nosotros decíamos. La palabra del presidente de la República.
Un país que crezca y nosotros ocuparnos de mejorar la calidad institucional del país, mejorar las condiciones de desigualdad que hoy vivimos, ayudar a mejorar la información que se brinda. Espero que estemos en un país más tranquilo, más sereno, pero que trabaje mucho para lograr una mayor igualdad. La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos. Los datos de empleo son muy, muy buenos. Tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupere. Y en eso estamos. El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue lapidario, ¿no? Pero bueno, es algo que ya sabíamos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, tras saludar en la mañana de ayer a los trabajadores y trabajadoras de la Casa Rosada con motivo de las fiestas. El informe del FMI, en algunos aspectos, es tímido. Lo dijo en conferencia de prensa, como todos los jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, quien sostuvo que el diagnóstico que hizo el FMI sobre la deuda contraída durante el gobierno macrista en algunos aspectos es tímido, y consideró que es importante que el organismo pueda ver si se cumplieron o no los requisitos para dar un préstamo. Gabriela Cerruti.
El gobierno argentino agrega, digamos, a este informe, o responde a este informe, que consideramos que de alguna manera en algunos aspectos es tímido el balance que se hace y que es muy importante que el Fondo Monetario Internacional pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del artículo 6 de su estatuto, en el cual se ponen las condiciones por las cuales se les da un préstamo a un país, un préstamo de esa magnitud, y la verdad es que no deja de sorprendernos que un poco más tarde, unas horas más tarde de la aparición del informe del Fondo Monetario, el ex ministro Duchovny dice públicamente que este fue un préstamo que les dieron políticamente, como un apoyo político a su plan de gobierno que, como todos sabemos, fracasó. O sea que en un intento de un apoyo político, un préstamo dado políticamente y tomado políticamente por una fuerza política, la de Mauricio Macri, es lo que hoy el gobierno argentino está teniendo que renegociar, teniendo que hacerse cargo y que compromete a varias generaciones de argentinos.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Bueno, dábamos cuenta en el día de ayer de la auditoría interna sobre el crítico informe del FMI y del préstamo otorgado al gobierno macrista. El FMI, el Fondo Monetario, dio a conocer las conclusiones de su investigación interna sobre el préstamo de 57 mil millones de dólares, 45 mil millones efectivos, que le otorgó al gobierno de Macri en 2018. Escuchemos el informe de la radio pública.
El Fondo Monetario presentó un informe crítico sobre el préstamo otorgado a la Argentina durante la gestión de Cambiemos. El organismo dio a conocer las conclusiones de su investigación interna sobre el crédito de 57 mil millones de dólares, de los cuales se liberaron 45 mil millones. Se trata no solo del más alto de la historia de la Argentina, sino del mayor de la historia del Fondo Monetario. En el informe se admiten los desmanejos de la política económica de Cambiemos, al señalar que el programa de 2018 no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y al mismo tiempo propiciar el crecimiento económico. La auditoría agrega que el aumento de los reembolsos junto con la fuga de capitales de los residentes ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio y remarcó que a pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres. Tras la difusión del informe, el gobierno remarcó que el propio Fondo Monetario admitió que el programa acordado con Mauricio Macri en 2018 fracasó y que reconoció que gran parte de la deuda que tomó se fugó. El documento agregó que nuestro gobierno y todo el pueblo argentino debió hacerse cargo de una deuda irresponsable que puso en peligro el futuro del país. Y por su parte, el Frente de Todos también se expresó al reclamarle a Juntos por el Cambio que se haga cargo.
Bueno, ahí escuchamos el informe de la radio pública a través de la voz de nuestro querido Pepe Castro. Un abrazo a Pepe, que ha estado toda esta semana en el panorama nacional junto a Chelo Ayala. Habló Hernán Lecher, director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, preguntándose qué significa que el FMI reconozca que la deuda fue para fugar capitales. Explicó Hernán Lecher los alcances del documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional, en el que reconocen que el dinero prestado por ese organismo al gobierno de Mauricio Macri fue para fugar capitales. Lo dijo Macri. El dinero lo usé para dárselo a los bancos y que fuguen capitales. Lo dijo Macri. Lo terminó admitiendo Macri, y lo que está diciendo Lecher es eso. El documento identifica con precisión que el programa fracasó y que sirvió para la fuga. Hay un reconocimiento explícito de la fuga que lo impide el reglamento del propio fondo, decía Lecher. Lo escuchamos.
A mí me parece que le ha dado una herramienta al gobierno argentino sustancial respecto al reconocimiento de la fuga. Me parece que allí hay un elemento significativo. Claro, el fondo no dice yo vine a financiar la fuga, qué es lo que efectivamente pasó. El fondo dice, bueno, se fugó la plata. Esta sutileza no es menor porque básicamente es lo que recién mencionaba, de que hace el reconocimiento, el diagnóstico está muy bien, se fugó la plata, pero el fondo debería hacerse cargo de la responsabilidad que le corresponde. Eso me parece que va a ser parte de la discusión en el marco de la negociación o la renegociación que está teniendo la Argentina con el organismo.
Después vamos a escuchar en un ratito el análisis de la periodista Débora García, hablando del legado macrista que perjudicó a los argentinos, y esto tiene que ver con la deuda y fuga de dólares. 3:46 de la mañana en toda la República Argentina, 25 grados 6, la temperatura en Córdoba, 36, la máxima para hoy. Ferrari, te escucho.
Por aquí, Claudio, vamos a empezar a analizar mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. El amigo Fito Frati, el subpresidente en el barrio de Florida, el amigo Calamar, aquí estoy prendido al Diario Nacional, nos dice, bueno, muchísimas gracias, que tengan una linda noche buena, una feliz Navidad, hermoso fin de semana, y será hasta el próximo lunes. Abrazo fuerte, Frito, siempre lindo saberlo por allí. A Pablo de Bellavista también, prendido al Diario Nacional, como cada madrugada ya en la tribuna para tirarles papelitos. Claudio, Sonia, abrazo bien fuerte para ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? A Pablo también por habernos acompañado a lo largo de todo el año. Hola, Sonia, feliz Navidad, besos grandes a la distancia, a cuidarnos. Feliz noche buena para todos. Claudio, abrazo. Carlos, desde Garín, también allí presente. Claudio, querido. Buen día, Claudio, Sonia, hermosa noche, tránsito sin complicaciones, mis mejores deseos en esta noche buena. Claudio, usted es un periodista extraordinario, con una compañera locutora como Sonia, increíble, hacen una dupla de las mejores que he escuchado. Ay, pero qué lindo esto, al igual que el resto que componen este programa. Un abrazo y a cuidarse, estamos cansados, pero hay que seguir con todos los protocolos de seguridad para poder seguir contándola. Vamos, amigos, no seamos caprichosos, nos dice Carlos, el compañero chofer de la línea 39, Claudio, que nos envía una foto de su certificado de vacunación, su pase sanitario, así que muy bien, Carlos, y muchísimas gracias por todas las cosas lindas que nos ha dicho.
Abrazo, Carlos, y un cariño muy grande para todos tus compañeros y toda la línea 39, cara a mis afectos, ¿eh? Barracas, Chacarita, vamos todavía.
Hola, amigos de Radio Nacional, qué lindo pasar las vísperas de Nochebuena juntos. Hay que festejar, pero cuidándonos. Saludos desde San Luis, soy Mario, otro de los incondicionales compañeros de nuestras madrugadas, Claudio.
Un abrazo a Mario. ¿Alguno más, Sonia, querida?
Hasta ahí llegamos por ahora.
Bueno, muy bien, y ahora damos lugar a la primera pincelada musical que nos ofrece Sonia. A ver con qué sorpresa nos vas a deparar.
Me voy por allí cerquita, Claudio, me voy a Cruz del Eje, porque desde allí llega esta joven intérprete, compositora, docente de música, Mary Murúa, y sé que te gusta.
Es una gran amiga, querida amiga. Además, una de las grandes cantoras de la Orquesta Provincial del Tango de Córdoba, ¿eh?
Así es, y bueno, en este caso la vamos a ubicar con una bonita samba de Marta Mendicute para abrir el diario de Radio Nacional. Mary Murúa, que seas vos.
Ya no alumbre el candil arisco de mi corazón, volverte a mi tierra, bate mis coplas y canta las voces. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las voces. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, temblando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos. Estoy yo, que si se ha perdido mi canto en las sombras, perdurará en vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas
Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. A todos los oyentes de mi radio preferida, la Radio Nacional, les mando un abrazo enorme para estas fechas que desgraciadamente no todos pueden festejar,
en este momento complicado que transitamos, pero siempre sin perder las esperanzas por un mundo mejor. Gracias. Felicidades. León Gieco.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Gloria Sandoval, del grupo Taki Taki de la provincia de Salta. Llevamos 9 años haciendo música para las infancias y ahora les voy a regalar una canción de nuestro disco Girando Va, que tiene el mismo nombre. Es una chacarera de composición propia pensada para las infancias. Girando Va. Espero que les guste. Muchas gracias por dejarnos estar en este ranking de canciones argentinas para Radio Nacional.
Argentino de Canciones.
Exactamente, 24 horas en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional, tiempo de noticias, tiempo de síntesis informativa, en la voz de Mariel Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 4 en la República Argentina. Detectaron 4 nuevos casos de la variante Omicron en Santa Fe. Fueron hallados en la ciudad de Rafaela y hasta el momento se registran 8 pacientes infectados con esa cepa en la provincia. Los nuevos casos tienen antecedente de viaje a Córdoba o Mar del Plata y también son contacto estrecho de un viajero. El pase sanitario en Entre Ríos regirá desde el 3 de enero. Se exigirá para el ingreso de espacios cerrados o abiertos de carácter masivo, como boliches, recitales o eventos deportivos. El gobernador Gustavo Bordet sostuvo que es necesario tener la vacunación aplicada para resguardarnos y proteger al otro. En Mendoza se habilita la temporada en la Laguna del Diamante. Se puede ingresar a partir de hoy en el puesto Alvarado, desde donde se coordinan las visitas. Es luego de finalizadas las obras de recomposición de la Ruta Nacional 40.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura 26 grados 4 décimas, la humedad 50%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor.
Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo, que hace falta jugarlo con todo. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje, ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer.
Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Alguna vez en el después nosotros y vos también,
y vos también,
y vos también,
y vos también,
venite con nosotros.
Nosotros
la realidad es en verdad tratar de ser nosotros. Y vos también, y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con nosotros, como debe ser.
Escuchamos a Eladia Blázquez, Chico Novarro, en un tango que les pertenece, Convencernos.
Hermoso regalo para comenzar esta segunda hora con Chico Novarro, mi querida y amada
Eladia Blas, que es este tango que se conoció allá por 1982, en épocas muy difíciles de la República, una letra bellísima de estos dos grandes autores de la música popular argentina, admirados, queridos. Bueno, iniciando musicalmente nuestra segunda hora del Diario Nacional, en vísperas de la Navidad ya, qué increíble, ¿eh? A las 4 y casi 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 4, muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos.
Ahí ves, te susurra, porque es muy tempranito, lo sabemos, no estamos como para... hablar con tanta estridencia como a las 5. Son las 4 y 7. Es complicado levantarse, lo sé. Bueno, prende el velador, ¿sí? Acomodate vos sentadito en la cama. Pensá qué ropa te vas a poner. Hace mucho calor, por lo menos acá en Córdoba. Ahora Sonia te va a decir cómo está Buenos Aires y La Plata. Y hacé de este viernes de víspera de Navidad el mejor día de tu vida. Vamos a ver cómo están las cosas por Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, para ellos Sonia Ferraris.
Climatológicamente hablando, vamos a contar, Claudio, que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 23 grados 4 décimas, la humedad del 74% y el pronóstico está indicando una máxima de 33 grados con cielo algo nublado. Aquí en La Plata tenemos también el cielo despejado, temperatura bien agradable para la madrugada, 20 grados 6 décimas, la humedad 85%.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, aquí en Córdoba les voy comentando, 25 grados 6 décimos, la temperatura, humedad 48%, cielo despejado, la máxima estimada para hoy 36 grados en esta víspera de Navidad, cielo parcialmente nublado para mañana sábado. En la madrugada vamos a tener 21 grados, Atención con el 25 y máxima de 33 con cielo mayormente a parcialmente nublado en el día sábado de Navidad. ¡Feliz Natal! ¡Vos festas! Ahora en un ratito vamos a escuchar ese tema con Hamilton G. Holanda. En un ratito, para poner alguna canción navideña también. Bueno, Sonia, recordamos las líneas telefónicas, si te parece bien, para que los oyentes y las oyentas se vayan comunicando con nuestro Diario Nacional por la radio pública.
Nuestro WhatsApp, invitando, como siempre, a decir presente a nuestros amigos y amigas de cada madrugada, 11-65-84-0870, y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870. Claudio, tengo dos cositas muy importantes, muy breves.
Sí, dale.
Por un lado, darle la bienvenida a Andrea Gianetti, que acaba de hacerse cargo de los controles allí en Maipú 555. Bella persona, como siempre, allí muy, pero muy amable y atenta, además de gran profesional. Y por el otro, saludar e invitarte a vos, a que le envíes un beso grande a una desvelada.
Bueno, con mucho gusto.
Mi mamá Amanda.
Sí. Amanda, allí, querida.
Sí. Desde las 3 prendida al diario, porque dice que se desveló, se despertó, se puso a escuchar y no se puede dormir, así que está esperando tu saludo.
Mi vida, te mando un beso grande, Amanda. Un abrazo grandote, que pases una hermosa Navidad con tu hija, con quien compartimos todas las madrugadas. Un beso grande para vos, para tu hija que te va a acompañar y toda la familia, Pásenla muy bien, descorchen, que choquen vasos esta noche, choquen copas, mejor dicho, para brindar por una buena Navidad. Así que lo mejor de la vida para vos, Amanda, un fraterno abrazo, cálido, sentido, apretado desde Córdoba. Un beso grande, querida Amanda. Amanda divina, 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 que ya tiene la tercera dosis,
Así es, sí señor, está muy feliz, muy contenta, ya tiene su sidra sin alcohol preparada, así que bueno, hoy va a brindar.
Hoy puedes brindar, Amanda, hoy puedes brindar. Porque se dice que después del refuerzo de cualquier dosis, tenés que esperar unas horas hasta poder tomar alguna bebida alcohólica, ¿verdad? 48 horas, si no me equivoco.
Sí, sí, pero ella ya las pasó, así que no tiene problema.
Las pasó con creces, ¿no? Así que hoy, bueno, tranquila, Amanda, libre albedrío, libre albedrío. Muy bien, un beso grandote. 4:12 de la mañana. Bueno, quiero mandarle un abrazo grande a un querido amigo nuestro, Sonia, que me escribió. Querido Claudio, te deseo de todo corazón que tengas una hermosa Nochebuena y una feliz Navidad. También para Sonia, que se cumplan todos tus sueños. Te mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo, Te manda besos para vos también, Sonia, Ángel de San Justo. Y también me escribió desde la provincia de Entre Ríos, que hacía mucho que no escribía, Eduardo Tosca. Querido compañero, ojalá te llegue este mensaje. Eduardo Tosca desde Paraná quiere saludarte en este tiempo tan especial y desearles a Sonia y a vos una feliz Nochebuena y una bella Navidad. Que tengan salud, trabajo y paz. Gracias por tanta integridad y coherencia. Firmes, escuchándolos, aguante la noche madrugada de Radio Nacional, Eduardo Tosca, desde Paraná, Entre Ríos, Sonia.
Qué lindo, cuánto mimo, muchísimas gracias, a Ángel, por supuesto, también uno de los fieles de nuestras madrugadas, y a Ángel, muchísimas felicidades, a Eduardo, muchísimas felicidades, y el agradecimiento también por tanto apoyo.
Muchísimas gracias, por supuesto, a los dos compañeros. Les comento, tras la fuerte crítica del FMI a los desmanejos económicos del gobierno cambiemita de Macri, Alberto Fernández destacó el carácter político del megacrédito otorgado para sostener a Macri, algo que la propia investigación del fondo deja claro a lo largo de sus 135 páginas, un eje que será central en las negociaciones del nuevo acuerdo y el debate con la oposición. Ruidos de fondo, titula página 12. Después también acá hay una entrelínea, ¿quiénes son los directivos del FMI que criticaron a Cambiemos? Los 8 detrás de la investigación son directivos de carrera y trabajaron al mando del noruego Odd Per Brekk, un cuadro que responde al actual titular del organismo, Cristalina Georgieva. Te recomiendo esta nota, ahí están los ocho directivos del FMI que están detrás de la investigación y que criticaron al gobierno cambiemita de Mauricio Macri. Nuevo pacto fiscal, cumbre de Alberto Fernández con los gobernadores, Rodríguez Larreta, ¿cuándo no? Adelantó que no se suscribirá, que no suscribirá el pacto, bueno, como siempre dando la nota, Rodríguez Larreta con mucha irresponsabilidad. Alberto Fernández se reunirá con los gobernadores para firmar un nuevo pacto fiscal. Será el lunes próximo, donde el presidente se volverá a sacar una foto junto a todos los gobernadores del país cuando firmen el nuevo consenso fiscal en La Rosada. Solo faltará el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anunció una vez más que no suscribirá el acuerdo, tal como lo hizo el año pasado. Si bien Larreta esgrimió que no lo firmará porque en la ciudad no vamos a aumentar impuestos, desde Casa Rosada lo desmintieron. El gobierno de la ciudad lo rechaza porque ellos efectivamente están aumentando impuestos. Y eso lo tienen que saber todos los porteños, agregaron, y recordaron que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde sus leyes impositivas en el último tiempo, aumentó un 52% el ABL y también las patentes. El gobierno de la ciudad. Y además recordaron la creación que el año pasado hizo la ciudad de un nuevo impuesto a las tarjetas de crédito que pagan todas las familias y el aumento a los servicios financieros. Bueno, ahí está. Va a haber una reunión para firmar el pacto fiscal. Todos los gobernadores el lunes con el presidente Alberto Ángel Fernández. Cristina Fernández de Kirchner evidenció otro caso de desequilibrio comunicacional en Argentina. Recordamos que varios medios tergiversaron la postura del arzobispo de La Plata en relación al pase sanitario. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se tomó de una publicación del arzobispo de La Plata en las redes para lanzar críticas al sistema comunicacional del país. La exmandataria compartió en Twitter el texto escrito por el obispo Víctor Manuel Fernández en relación a la implementación del pase sanitario y definió como certera descripción el título del texto. Cocoliche permanente fue el título del texto que el prelado dio a conocer a través de Facebook para CFK en vísperas de Nochebuena. Se trata de una certera descripción del arzobispo acerca del cada vez más evidente desequilibrio comunicacional argentino. El arzobispo platense consideró que es una barbaridad pretender mostrarlo en una postura de rebeldía contra el pase sanitario que rige desde el lunes en la provincia de Buenos Aires para poder acceder a determinadas actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacio cerrado, así como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas. Lo peor fue el diario La Nación de los Aguiar, porque afirmó que la Iglesia se opone al pase sanitario en los eventos masivos y esto ya es una barbaridad, criticó en su carta el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, y por supuesto recibió el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se solidarizó con el arzobispo de La Plata. 4:17 de la mañana y lo contamos en el Diario Nacional. Vamos a escuchar el análisis de Débora García de Radio Nacional Gualeguaychú, hablando de deuda y fuga de dólares, el legado macrista que perjudicó a los argentinos. Analizó las políticas económicas de Macri, el cual endeudó a argentinos y argentinas y permitió la fuga de dólares del país.
Cuando no se votó el presupuesto, Entre Ríos, la gente de Juntos por Entre Ríos, votó en contra de ampliar el servicio de agua potable, por ejemplo, en Diamante, con una inversión de 213.761.49 pesos. Por ejemplo, votaron en contra de construir un centro de prevención de las violencias por motivos de género en Paraná, por un monto de 19 millones de pesos. Por ejemplo, votaron en contra de enviar fondos a las universidades de Entre Ríos por un monto de 4.229.952 millones de pesos. Por ejemplo, votaron en contra de continuar las obras de repavimentación de la ruta 127 por 436.459 millones de pesos. Por ejemplo, votaron en contra de restaurar y poner en valor la Biblioteca Popular de Paraná. ¿Y por qué te digo esto? Porque también es importante que sepamos qué pasa y qué no pasa cuando hablamos de presupuesto nacional. ¿Viste? Cuando te decíamos que esto tiene que ver con nuestra vida diaria, que esto influye en nuestra vida diaria, nos referíamos a esto. Y no solamente votan en contra de las mejoras de infraestructura, que da mejor calidad de vida, que da dignidad a un montón de entrerrianos, entrerrianas o a quienes elegimos esta tierra para vivir, sino que aparte politizan la pandemia, una pandemia que se llevó a millones de vidas en el mundo entero y muchísimas en Argentina. Ayer lanzaron un comunicado, un grupo de diputados opositores, entre ellos Javier Milei, José Luis Esper, Pablo Torello y Fernando Iglesias, todos de los libertarios o del macrismo, firmaron un comunicado en rechazo al pase sanitario que busca incentivar a la población a vacunarse ante el avance de contagios de la COVID-19. Los antivacunas parlamentarios afirmaron que no existe fundamento científico que avale tal medida ante la actual situación sanitaria y la no obligatoriedad de la vacunación. Y acá me voy a parar en algunos puntos, porque yo quiero que vos sepas algo, porque parece que nos toman el pelo. Javier Milei, José Luis Esper, Pablo Torello y Fernando Iglesias ya se vacunaron. Javier Milei hace poquito. ¿Saben por qué se vacunó Javier Milei? Porque tenía que viajar al exterior, y en el exterior el pase sanitario es obligatorio a cualquier país a donde vos vayas. Entonces que no te tomen de tonto, de tonta. Ponen este comunicado, y ¿sabes qué pasa? Si vos los escuchás, si vos las escuchás, te morís vos, me muero yo, se mueren los tuyos, se mueren los míos, porque ellos ya están cubiertos. Ellos se cuidan. Javier Milei, José Luis Esper, Pablo Torello Fernando Iglesias, entre 19 de 257 diputados y diputadas. También mirá ese porcentaje, porque la oposición es mucho más grande que 19. Por eso pudieron voltear un presupuesto para el pueblo argentino.
Ahí está el análisis de la compañera de Radio Nacional Gualeguaychú, Débora García, haciendo referencia al legado macrista que perjudicó a los argentinos durante su cuatrienio de mandato, durante su mandato de 4 años. Así que bueno, donde endeudó a la mayoría de los argentinos, a la mayoría de las argentinas, permitió la fuga de dólares del país, la guita que le dio el FMI, 44.500 millones de dólares, se la dio a los bancos y ahí se fueron a los paraísos fiscales. 4:22 de la madrugada. ¿Cuánto daño hizo Macri? ¿Cuánto daño hizo Macri en 4 años? Desde el 16 hasta diciembre del 19. 4:22, decía, habló en la entrevista federal el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus. Argentina está en condiciones de competir a nivel global en tecnología. Lo escuchamos a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Argentina viene de una etapa muy dura donde ni siquiera nos encontramos con un ministerio de Ciencia y Tecnología al asumir. En el 2019 había sido degradado y la inversión en ciencia y tecnología había bajado de 0,37 del PBI a 0,22 del PBI. Es decir, realmente una situación gravísima. Se había impedido, como ustedes recordarán, el ingreso durante a muchos de los que investigadores del CONICET para acceder a la carrera. Se había golpeado muy fuertemente los salarios y la inversión en infraestructura y en equipamiento fue casi nula durante esos 4 años. Así que estos 2 años significaron bastante recuperación, pero todavía lejos del nivel que teníamos en el 2015. Quizás la pandemia puso en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, porque aquellos países que concentran el conocimiento pudieron concentrar también el dominio sobre las decisiones de vida y muerte de la humanidad, a tal punto que hay países que hoy los vemos en la cuarta dosis de la vacuna y algunos que ni siquiera han empezado. Lo que hemos visto en un mundo globalizado, que los que ni siquiera han empezado, como un boomerang, devuelven ese abandono en desarrollo justamente de nuevas variantes del COVID que perjudican al mundo más desarrollado. Así que, desde un punto de vista, yo creo que quedó, después de la pandemia, más en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología. Argentina tiene una tradición enorme y condiciones de competitividad, no en todas las áreas, pero en muchas áreas, en manera evidente. Ayer en la mañana, ustedes habrán seguido, en la Cancillería lanzamos el Plan Exportar 2022. Por primera vez estuvo allí el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy, el segundo rubro de exportaciones de la Argentina tiene que ver con las industrias del conocimiento. Esto es algo que hemos fortalecido durante estos años y que claramente marca un modelo de país distinto.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, protagonista fundamental de la entrevista federal en el mediodía de ayer, Daniel Fernando Filmus. 4:24. Y vamos a escuchar el editorial de Mario Giorgi titulado Contradicciones de la aporofobia. Mario Giorgi reflexionó sobre las últimas declaraciones de Macri, sabrán, ¿no? Donde hubo mezcla de asco, temor, estigmatización hacia los pobres, identificó cuáles son sus verdaderos propósitos y reparó en la indignación que genera su desprecio visceral hacia la pobreza en las organizaciones sociales. Se podría decir también de Macri, ¿no? Digo yo, que es un misántropo. Un misántropo es una persona que siente gran aversión hacia ellas, hacia las otras personas. La misantropía es el odio, la aversión, la desconfianza o el desprecio en general hacia la especie humana, el comportamiento humano o la naturaleza humana. Un misántropo es alguien que tiene tales opiniones o sentimientos. La misantropía, reitero, es el odio, la aversión, la desconfianza. Bueno, ahí está. Macri también puede ser un misántropo. Vamos a escuchar a Mario Giorgi.
Se sabe que la palabra pueblo produce alergia en ciertos sectores de la política desde tiempo inmemorial. es el concepto simbólico del que rehuyen no solo por ideología o brutalidad. Se trata de la conveniencia en favor de la utilización o no del contenido pueblo, superando la patología del ninguneo y hasta la inexistencia del otro. En su ignorancia despectiva, Macri es un exponente, tal vez el de la mayor cabeza tan fría como vacía, para interpelar o intentar comprender a esos sectores sociales vulnerados por los que hasta fue capaz de fingir empatía durante la mentirosa campaña electoral 2015. Esa mezcla de asco, temor y estigmatización que de tanto en tanto aflora en los diálogos blandos que el líder del PRO sostiene con interlocutores inválidos, de probada incapacidad para la repregunta y coincidencia cloacal, tiene como destino distraer la atención sobre los temas delictivos que lo involucran como reo, mientras la maquinaria aceitada de Comodoro Pi sigue haciendo los deberes. El hombre que con cinismo descarnado señalaba durante su presidencia cosas como «hemos atacado la pobreza estructural, hoy tenés 5.000 kilómetros de asfalto», insiste desde el llano, perdón Joaquín, con los dichos despectivos en su carga de desprecio hacia los trabajadores y los sectores humildes, familias enteras a las que sumergió aún más en la pobreza o la indigencia. Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida. El desprecio visceral hacia la pobreza, sin embargo, y frente a la crisis que se desataba, determinó que los planes sociales debieran ser triplicados durante su gobierno cuando millares de ciudadanos vieron empeorar su situación económica. Es lógico que las organizaciones sociales respondan con indignación al expresidente porque representan esas estructuras de contención militante forzadas por las políticas macristas a logros colectivos que procuran la dignidad de un sector muy amplio de la población que se esfuerza en la economía popular e informal por darle de comer y educar a sus hijos e hijas porque los planeros trabajan. Más allá de que producto del discurso de la derecha y los medios, todavía haya alguno que crea que con 15 lucas por mes de un plan social se puede vivir. Sufra o no de fobia a los pobres y reconociendo la gravedad hipócrita de sus frases en las apariciones mediáticas, debemos preguntarnos si se trata del peor exponente de ese espacio político o de la verdadera muestra del sector al que pertenece y representa. Porque con evaluar solamente las políticas públicas que desaparecieron durante su gobierno, uno puede encontrar coincidencia en las apreciaciones que sostienen y la concordancia con los hechos. Desde la inflación inaguantable hasta la reducción al rango de secretaría de los ministerios de salud y educación con el achicamiento presupuestario acorde a los ajustes y el broche de oro irresponsable del Fondo Monetario que endeudó y condenó a nuestro país en una deuda fraudulenta y legítima afectando a millones de personas a las que mandó a la pobreza. Repudiando siempre su presidencia como su perversión y su vocación delictiva y sin contradecir los rechazos que causan sus palabras, por allí con algo de optimismo habría que encontrar en ese hombre la síntesis de lo que representa Juntos por el Cambio como proyecto político, las limitaciones del modelo de destrucción con el futuro embargado y la alfombra roja de mentiras de la campaña tendida por los medios sigue tan francamente expuesta con las apariciones de Mauricio que hasta se podría decir que vale la pena que siga hablando solito y sin repreguntas para que tengamos presente que el macrismo empeoró todos los indicadores sociales, que los pobres fueron más pobres y que la clase media padeció y hasta escuchó frases como «los aires acondicionados fueron parte de este cóctel explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior». Son las mismas formas peyorativas, tan duras como la del peor planero, para mostrar el desprecio que no es solamente de un dirigente político hacia una parte importante de la sociedad. La fobia a la otredad, contrariando las salidas con soluciones colectivas y en lo posible siempre alegres que marcan el regreso de los pueblos. No está mal que siga y le permitan hablar sin preguntar nada. Macri refleja la memoria fresca del trágico desarrollo durante el poder detentado y también es el etiquetado frontal del envase que contiene el proyecto 2023 con el que quieren retornar.
Brillante, brillante, contundente, mi querido amigo y hermano Mario Giorgi. 4:30 a.m. en toda la República Argentina, momento del hombre de RPN, relator Espacio Nacional, en el aire, en esta víspera de Navidad. Él también canta presente, ¿eh? Damián Zárate, bienvenido en el aire, querido.
Hola, Claudio, querido. ¿Cómo andamos? Buen día. Y ya de manera anticipada te digo felicidades. Feliz noche, bueno, que falten todavía algunas horas. En clave árbol de Navidad te hablo de alguno de los clubes de Argentina en un mercado de pases que está bastante tranquilo, aunque quedan pocos días para que ya algunos vuelvan a entrenar pensando en la próxima temporada. Tiene la Copa Argentina, tiene el torneo profesional y para muchos tiene competencia internacional. La Libertadores y la Copa Sudamericana. En clave, regalos del árbol. Bueno, River está muy cerca de concretar la vuelta de Juanfer Quintero. También hablando de River, se retiró, me parece, de la disputa de Facundo Farías, este canterano de Colón, chispeante, vivaz. Alguna vez, hablando con Pulga Rodríguez, le consultaba por un jugador que tenga proyección en el fútbol argentino y lo nombró a Facundo Farías. Claro, fueron campeones juntos y compañeros en el Sabalero. Pero hablando de Facundo Farías, dijo, tuvo una charla seductora con Juan Román Riquelme. Esto no cristaliza la llegada del jugador de Colón, pero, y si te llama Román, como hoy charlábamos con Darío Burstin en el panorama nacional de noticias a las 8 de la noche, antes de Relatores Pasión Nacional. Tema Independiente. Hoy hubo un cónclave, una reunión entre los dirigentes más importantes, y no resolvieron. Una reunión sin Montenegro, que es el asesor deportivo, y que la información es que él no le renovaría el contrato a Falcioni. Y Moyano tiene a la comisión directiva partida. Algunos que quieren la continuidad de Falcioni y otros que no. No hubo decisión. Veremos qué sucede. En cuanto al mercado de pases, Independiente quiere, sin saber cuál va a ser su técnico, la vuelta del Puma Gigliotti, Marcone y también Mancuello, igual también, paréntesis, Independiente está inhibido. En Racing, en las últimas horas, sonó el nombre de la posible vuelta de Chiquito Romero y sigue dando también algunos guiños en clave poder ponerse la remera de la Academia. Cardona, Cardona, que hasta hace horas jugó en Boca. Y otro tema que tiene que ver, dando una vuelta por los grandes de la Argentina, y nos quedamos con lo, bueno, en tu ciudad hoy, que es Córdoba, en tu provincia, no les respondió a los dirigentes de Talleres el cacique Medina. Entonces suponen los dirigentes que no va a continuar. Así que veremos qué termina aconteciendo. Hoy parecería que el futuro del cacique Alexander Medina está más cerca del fútbol internacional. Puede irse al Inter de Porto Alegre. En la semana, también con la salida de Eduardo Domínguez de Colón, era uno de los candidatos. Así que el equipo brasileño, el Inter de Porto Alegre, buscando entrenadores argentinos. Claudio, no hay demasiada actividad, sí se mueve el mercado de pases, y aquí lo contamos en el Diario de Nacional. Te mando un abrazo enorme a vos, a los compañeros, a las compañeras, principalmente a los y a las oyentes en el aire de la radio más grande del país, la radio de la patria, y la seguimos. Y un abrazo muy, pero muy especial para vos. Felicidades.
Igualmente, mi querido Damián Zárate, una muy buena Navidad junto a los tuyos, a la gente que amás y que te ama. Un gran abrazo, mi querido Damián Zárate. Nos reencontramos el 17 de enero, porque yo voy a descansar unos días. Necesito, ya hemos llegado casi a los 16 meses del programa y no he parado un solo día. Así que, bueno, me voy a tomar vacaciones. Hoy es mi última emisión de este año, quiero aclarar. Volveré el 17 de enero, pero va a quedar el programa a cargo de una enorme profesional, que es mi amiga Sonia Ferraris. Va a quedar ella a cargo del Diario Nacional en esas 3 semanas que me voy a ausentar. Así que vas a seguir hablando con Sonia, Damián. Un abrazo grandote. Bien, 4:34 de la mañana, habló la abogada de la LOF, Kentreu, en diálogo con Radio Nacional El Bolsón, Andrea Reile. Señaló que el juez Calcaño no reconoce a la LOF como comunidad, lo denunció públicamente en relación a la resolución que ordena el desalojo para estas horas. Andrea Reile.
Bastante complejo, ¿en qué sentido? Primero, la arbitrariedad que plantea el juez al no considerar a la LOF Kenkentreu como lo que es, como una comunidad indígena, sino que individualiza a quienes están involucrados en el legajo como si fuera un hecho común, del derecho común, cuando no lo es. E incluso cuando el propio Poder Judicial, nosotros si leemos los autos, el legajo es 1162, autos es Rocco Rolando contra comunidad mapuche LOF Kenkentreu. E incluso desde el inicio, el Poder Judicial ya le está dando el reconocimiento de la comunidad. Con todo esto que cumple la comunidad, los Kenkentreu, así mismo el juez no nos reconoce el carácter de tal. Y eso es de una arbitrariedad manifiesta. Era muy claro su prejuicio con relación al pueblo mapuche en general, ¿no? O sea, como que él ya tiene formada una idea y eso hace imposible la objetividad en cualquier resolución que tome.
Y sobre este tema, sobre la comunidad Kemkemtreu, habló también el periodista de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, Conrado Castaldi, refiriéndose a la escalada del conflicto territorial en Río Negro, concretamente el conflicto territorial con la comunidad Kemkemtreu y del posible desalojo de 4 integrantes del mismo del predio de Cuesta del Ternero dispuesto por el juez Ricardo Calcaño. La palabra del colega Conrado Castaldi.
Sí, la orden es del juez de garantías Ricardo Calcaño. Que
suerte que de garantías, ¿no?
Sí, en la última audiencia que se realizó, la audiencia que pidió justamente la querella que lleva adelante el caso, Orlando Rocco, quien es a quien la provincia le cedió estas tierras en Cuesta del Ternero, donde después llevó adelante la recuperación territorial la LOFC en Kemkemtreu. El abogado, Ernesto Saavedra, es quien pidió esta audiencia y pidió este desalojo, en este caso, de las 4 personas identificadas, es lo que ordenó Calcaño en esta audiencia, de las 4 personas que pudieron identificar, en definitiva igualmente, lo toma la comunidad como que es una orden igualmente de
desalojo. ¿Los corren o no los corren? ¿Qué versión tenés vos?
Yo lo que tengo es que tienen tiempo hasta mañana para retirarse. En definitiva, mañana ya mismo pueden incluso avanzar el Ministerio Público Fiscal con el uso de la fuerza y desalojarlos.
Es notable recordar que Castaldi detalló que se fijó una audiencia para el 27 de diciembre para pedir la impugnación del desalojo. Escuchamos al periodista Conrado Castaldi de LRA 57 Nacional, El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Carlos Goya Martínez Aranda es nieto recuperado con raíces chaqueñas. Quiero continuar con las historias de nietos recuperados que tienen raíces chaqueñas, y en este caso hablar de Carlos Alberto Goya Martínez Aranda, quien recuperó su identidad en 2008. La sangre tira y cada caso de este tipo demuestra el gran trabajo de las abuelas para la recuperación de la identidad. Así se expresó la integrante de la Red por la Identidad, Nodo Chaco, Fernanda Molfino, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia. Vamos a escuchar un extracto del diálogo y el spot de abuelas.
En el 2002, su hermano Emilio logró encontrar en España su acta de nacimiento original y la investigación cobró fuerza luego de una denuncia realizada en el equipo forense que permitió ubicar al joven que había sido anotado con el nombre de Carlos Alberto y así comenzar los procedimientos jurídicos para su identificación. El juez que estuvo a cargo de este caso fue Ariel Lijo, quien recibió en el 2008 los resultados del banco de datos genéticos y ahí fueron a notificarlo a Carlos. Vamos a escuchar una de las tantas campañas que hizo abuela en todo este tiempo, que se llama Así soy yo.
Hola, me llamo Carlos y quiero contarte mi historia. Siempre fui un chico divertido, me reía mucho con todo. Me la pasaba haciendo chistes y me gustaba un montón hacer reír a la gente. Ni el tremendo viento sonda, tan típico en San Juan, mi provincia, me quitaba la chispa. Pero en mi casa nadie era como yo. No entendía muy bien por qué todos eran tan serios. No sabía de dónde había sacado ese sentido del humor. Hasta que conocí a mi verdadera abuela. Y ella me contó que quienes creía que eran mis padres, no lo eran. Que a mis papás los habían secuestrado durante la dictadura militar. Que mi mamá era mexicana y mi papá un chaqueño muy divertido. Que también amaba hacer reír a las demás. Ahí entendí de dónde me venía mi vocación de payaso. Yo soy Carlos Goya Martínez Aranda, otro nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.
Exactamente las 4:40 de la mañana en toda la República Argentina, 25 grados 6, la temperatura en Córdoba. A ver si actualizamos, a ver qué nos dice el servicio meteorológico. 24.4 ahora, 24.4 a las 4.41, humedad 53%, presión 961 decimal 6, rotó el viento, del norte al sudoeste a 5 kilómetros, cielo despejado, totalmente estrellado, está bonito, visibilidad óptima, máxima para hoy 36 grados, 4.41, Andrea. Vamos a la ciudad de La Plata, a las 4.42, queridísima Sonia Ferraris.
Actualizamos los datos de tiempo por aquí. Se mantiene estable el termómetro, Claudio, con cielo ligeramente nublado. Tenemos 20 grados 4 décimas de temperatura, 85% de humedad. Y en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 6 décimas con un 70% de humedad. Han llegado mensajes a nuestro WhatsApp, así que si te parece, empezamos a agradecer.
Vamos con ellos, querida Sonia.
Tenemos uno por aquí bellísimo que nos llega desde Neuquén, puntualmente desde San Martín de los Andes. Sonia, querida, mi adorable voz amiga de tantas madrugadas, me está costando escribirles estos días porque a mí, como a muchos, nos duele esta dura realidad. Cada año, y más aún ahora, se suman las sillas vacías a la reunión familiar. A pesar de todo, aún le ponemos una gran cuota de fe, esperanza y mucha fuerza para seguir apostando a que esto también pasará. Para ustedes, que son mi gran compañía nocturna, mis mejores deseos de gratas reuniones y compartiendo con alegría familia y amistades. Que pasen todos una linda noche buena y que Dios niño inunde nuestros corazones de bondad y ternura. Lina, nuestra querida Lina del alma allí en San Martín de los Andes, cantando presente también con este bello mensaje, Claudio.
Un abrazo, mi querida Lina, beso grande, feliz Navidad.
Muy buenos días, Claudio, Sonia, gente linda de Radio Nacional, les mando un cariñoso saludo desde Viedma, Río Negro. Gracias por su compañía en mis noches de guardia. Felices fiestas, abrazos. Soy Vicente. Mira, a Vicente lo sumo al libro de actas, porque no lo tenía presente y me parece que es la primera vez que nos escribe, así que un placer enorme recibirlo, Claudio.
Visitante ilustre, Vicente. Y ahora, bueno, fijo, abrimos el libro de actas dándole la bienvenida.
Un placer enorme. Queridos Sonia, Claudio y equipos de Radio Nacional, Mirta y Elvio, les deseamos una maravillosa noche buena y una feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias. Buenos deseos que se multiplican también para Mirta, para Elvio. Hola, hola, mis queridísimos Sonia y Claudio de la trasnoche de Nacional. Placer escucharlos como siempre. Y hace 15 años que los sigo y que no es poco. Sonia, una leyenda. Ay, me hace sentir grande. Hace un tiempo que no mando mensajes, pero fiel, prendido a ustedes. Un lujo total. Tengo tanto para decirles, pero se va a hacer muy largo. Que pasen una feliz Nochebuena, linda Navidad, y que este bendito país salga adelante. Abrazos gigantes, nos dice, y sí, un compañero de tantos años, Oscar de Merlo. Claudio, querido, allí presente también en esta madrugada de viernes.
Oscar, abrazo grande, que tengas una gran Navidad.
Quiero a este buen gobierno que a todos nos cuida, por eso mi gratitud no puede más que defenderlo de todos esos ataques arteros del enemigo funesto y racional creído de ganar ventajas políticas engañosas con poderoso oposicionismo de odio y miserabilidad que llama persistentemente a la confusión criminosa y desorden cívico para que nada bueno pase. Yo les deseo bendiciones para que se rediman de sus miserias con el amor que al país privan. Augurios buenos para todos. Antonio de Caseros, también presente en esta trasnoche de radio, Claudio.
Bueno, muy bien, Antonio. Abrazo grande. Feliz Navidad.
Y Olga, de General Pacheco, sumándose también. Sonia, querida, junto a Claudio, los felicito por ser un dúo dinámico para acompañarnos, para informarnos, para cuidarnos con esos consejos, barbijos, alcohol en gel y esa música. Gracias, gracias, gracias. Linda Nochebuena y feliz Navidad para todos. Que pronto todo lo malo termine. Buenos deseos para todos los amigos de Radio Nacional. Olga, entonces, gracias infinitas también a vos.
Bueno, muchísimas gracias a todas las compañeras, compañeros, amigas, amigas, amigues, queridos, queridas, querides, que se comunican con la radio pública. Todas estas madrugadas nos hacen muy felices tenerlos a nuestro lado, en un día como hoy, vísperas de Navidad. Y bueno, vamos a poner una canción navideña que ha hecho Aziz Valenci y Rafael Rocha en los arreglos. Y el líder de esta banda de enormes músicos es Hamilton de Holanda, con una bandolina de 10 cuerdas, en las trompetas Jorginho Trampet, Jesse Sadoc, Diego Garbín, Bruno Santos, en los saxofones Danilo Sina, Roger Rocha, en saxofón tenor, saxo tenor, Eduardo Neves, José López, en saxofón barítono o saxo barítono, Enrique Band, y en los trombones Rafael Rocha, Joabe Reis, Jorginho Neto, en batería Vic Ravelo, teclado Salamo Sares, y en bajo acústico Guto Birti. Vamos a escuchar Buenas Fiestas, Natal, Natalidad, Navidad, Boas Festas, Natal, Anoicheceu, Hamilton, Giolanda y amigos de la Big Band.
Diciembre. mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Yo creo que sin Serrat el mar Mediterráneo hubiera pasado desapercibido. Es importantísimo, es un gran mar, une montones de países, como dice él, desde Algeciras a Estambul. Es una firma. Amamos el Mediterráneo gracias a Joan Manuel Serrat, ese disco que lleva el nombre Mediterráneo del año 71, trae montones de canciones que son inmortales para los argentinos. Cada uno de nosotros ha escuchado mil de veces este álbum de Joan Manuel Serrat, lo hemos escuchado en vivo, y aquellos que no han tenido la ocasión de verlo, cada vez que suena la canción, ya saben que la firma la puso Joan Manuel Serrat. Grabado en los estudios de Milán con los arreglos de Juan Carlos Calderón, que en su momento era una de las batutas más importantes españolas, suena Mediterráneo. Aquí está.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Claudio y la señora Sonia. Escuchando el programa, informándome, como siempre, hasta ahora. Y bueno, desearles feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Para Año Nuevo, así lo puedo llamar también. Así que muchas felicidades y lo sigo escuchando. Lindor de Pehuajó.
Hola Sonia, Claudio, oyentes, a todos los trabajadores de los medios públicos, Cristian de Zárate. Bueno, aquí vuelvo a escuchar, yo soy profesor en dos escuelas técnicas, trabajo tres turnos, y ahora puedo quedarme hasta un poquito más tarde. Contento por cómo nuestro gobierno sigue llevando adelante el esquema de vacunación, tengo mi tercera dosis, y bueno, coincido con los comentarios de ustedes. A seguir cuidándonos, llamo en un rato. La segunda parte, Cristian de Zárate. Bueno, soy profesor en dos escuelas técnicas de Zárate y es importante recalcar también cómo los jóvenes se están vacunando. Yo tengo de cuarto a séptimo año, de 16 a 19. Bueno, mis mejores deseos para todos ustedes. Ahora vuelvo a escuchar mis mejores deseos para todos los oyentes y una alegría también ver cómo se están recuperando los medios públicos. Abrazón grande.
Sí, buenas noches para Radio Nacional. Mira, la radio pública y la radio que escucha prácticamente toda la gente bien entendida. Jorge del barrio Versalles, Jorgito, bueno, los quiere felicitar. Y ya que tenemos las fiestas encima, desearle a todo el equipo, Claudio, Sonia y a todos los componentes de la audición que yo escucho ya de mucho tiempo, siempre a ustedes unidos como siempre. Y les quiero desear...
Claudio, Sonia, un beso fuerte para los dos. Habla Cornejo Manuel y ese tema que le puse ahí en teléfono es porque yo estoy viviendo en Concepción del Uruguay un tiempo, así que me quedó pegado ahí esa música muy bonita, muy bonita. Así que tengan un hermoso día, que Dios me los bendiga a los dos.
Hola Claudio y Sonia, buen día. Soy José Luis de Pilar, volviendo de Capital, terminando mi día de trabajo que comenzó ayer a las 5. Les deseo que pasen una feliz noche buena y una hermosa Navidad. Cuídense mucho y gracias por la compañía de todos los días. Abrazo inmenso.
Buen día, Claudio, querido, hablo Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, querido, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Y que den el gobierno a la justicia, querido. ¿Para qué estudian los jueces? Para ser corruptos, digo yo. Vos hacés tu trabajo ahí bien, todo el que labura, que va a laburar esas cosas bien. Acá no, los jueces estudian y se reciben y después son corruptos. Ganar plata trucheando. Un besito a Sonia, querida Sonia, para toda tu familia, Claudio, para vos también. Que Dios los bendiga.
Queridos compañeros, Omar de Córdoba, es para dejarle el mensaje de que Mauricio Macri, ya el Fondo Monetario le haya volteado la careta, y solamente un juicio popular revolucionario se va a poder hacer justicia por quien tanto daño ha hecho al país y va a llevar muchas décadas a salir adelante. Es un infame y miserable traidor a la patria, y solamente un juicio popular.
Bueno, Claudio, Sonia, quiero decirle gracias por este año de aporte, de noticias, de acompañarme. Te deseo lo mejor, que tengan una buena noche. Y beso, Pablo, el barrendero Martínez. Siempre los escucho, por más que no los llame.
Feliz Navidad para Claudio, para nuestra querida Sonia. Gracias por tanta compañía en tantas madrugadas. El Hugo Guerra de Famaya Tucumán.
Cuánta emoción siente uno, Claudio, de este lado, ¿no? Cuando escucha tantos mensajes desde distintos rincones de la patria. Bueno, gracias, gracias enormes a Hugo Guerra de Famaillá, a Pablo, nuestro querido barrendero de Martínez, a Omar de Córdoba, a Oscar de aquí cerquita de La Plata, a José Luis de Pilar, terminando su jornada laboral, buen descanso, linda Nochebuena, gracias por los buenos deseos, a Manuel Cornejo, a Jorge de Versalles, a Cristian de Zárate, abrazo bien fuerte, gracias también a Lindor de Pehuajó, voces amigas en nuestra línea nacional, Claudio.
Exactamente, un gran abrazo, ¿eh? Gracias eternas por tanta compañía, por tanta consecuencia, por tanta lealtad, compañeros, compañeras, Viva la patria, buena Navidad para todos ustedes, queridos, queridas, compañeras, compañeros que acompañan cada madrugada al Diario Nacional. 5:01 de la mañana, segunda hora del diario, ya se nos fue, qué rápido todo. Y bueno, vamos a presentar y le deseamos también una muy buena Navidad a Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5:01. El presidente se reunirá con los gobernadores para avanzar en un nuevo consenso fiscal. Alberto Fernández mantendrá dicho encuentro el próximo lunes. El nuevo consenso fiscal fue analizado por el jefe de Estado y 13 mandatarios provinciales que se reunieron esta semana en la residencia de Olivos. El borrador del nuevo acuerdo para 2022 comenzó a circular y el gobierno nacional espera poder firmarlo la semana entrante en Casa de Gobierno. El Banco Provincia contará con cajeros móviles en los principales puntos de la costa atlántica. La entidad envió 12 unidades a diferentes localidades balnearias. Es para reforzar la disponibilidad de efectivo durante la temporada de verano. Los cajeros estarán emplazados en Mar del Tuyú, Costa del Este, La Lucila del Mar, San Bernardo, Mar Azul, Chapadmalal y Pehuencó, entre otras. Del ámbito internacional, un zoológico de Chile vacunó a 10 animales contra la COVID-19 y se convirtió en el primero de la región en hacerlo. Leones, tigres, pumas y un orangután fueron inoculados como parte de una campaña oficial. Las autoridades del Zoo de Santiago de Chile lo decidió a casi 22 meses de que en Hong Kong se registrara el primer caso de un perro contagiado.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
toda la polenta de Charly García para abrir la hora en el diario de Radio Nacional con este cover, una canción escrita por Jim Clark, registrada por el grupo de rock norteamericano The Byrds, aquí en la versión en castellano. Me siento mucho mejor.
¡Qué grande Charly! Charly García, con toda esa energía, iniciando ya la tercera hora, musicalmente, iniciamos la tercera hora de nuestro diario nacional por la radio pública. Hoy, mi última participación del año. Vuelvo el 17 de enero del 22. Mientras tanto, el diario sigue, atento que sigue. Va a seguir con Sonia, naturalmente. Y a las 5 y 7 le vamos a dar la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, vamos, 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 vamos! Que es víspera de Navidad, ¿eh? Es viernes. Viernes, el mejor día de la semana. Pero además, es Nochebuena. Estamos en la víspera de Navidad. Vamos, vamos, prepárate para la Nochebuena. ¿Ah, tenés que ir a trabajar? Bueno, bueno, sentate, sentate tranquilito. Prende el velador. Relájate, relájate. Y después energizate. Pégate una buena ducha. Y salí a la vida, mi vida. Salí a la vida, remolona. Por favor, te mando un abrazo grande. Beso grande. Y haced de este viernes el mejor del mundo en la víspera de Navidad. Cinco y nueve de la mañana, vamos a ver cómo está Buenos Aires y La Plata, hablando de clima, Sonia.
Con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, se arranca este viernes 24 de diciembre, Claudia, en esta hora, 23 grados, 6 décimas, la temperatura, la humedad 60%, se espera una máxima de 33 grados hoy, con mesa afuera, cielo algo nublado, indica el pronóstico para mañana sábado. Se anuncian algunas lluvias aisladas durante la madrugada, 31 grados la máxima, y para el domingo cielo algo nublado también con 31 grados de temperatura máxima. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos cielo ligeramente nublado con 20 grados 4 décimas de temperatura y 85% de humedad.
Perfecto, bueno, aquí en Córdoba recordamos, te estás levantando ahora, 24.4, hace calor en Córdoba, 53% la humedad. El cielo está totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 36 grados. Bueno, hay alerta amarillo, pero por altas temperaturas, es increíble. Bueno, temperaturas extremas de calor para estas horas aquí en Córdoba, Atento, hay alerta amarillo, nivel amarillo, efecto leve a moderado de la salud. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas, Así que, bueno, tenemos sistema de alerta por altas temperaturas, nivel amarillo, aquí en la ciudad de Córdoba, 24, 4, 5 y 11 de la mañana. Recordamos las líneas telefónicas, Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para seguir recibiendo grabados en esta madrugada 0810-222-0870.
Bueno, recordamos uno de los títulos del diario nacional, Rodolfo Taylada, el Poder Judicial condiciona fuertemente a la política. La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que la causa por espionaje y extorsión, que tiene como principal acusado al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, pase a los tribunales federales de Comodoro Py. y deje de tramitar ante la justicia de Dolores. El diputado nacional por el Frente de Todos consideró que el fallo, consideró el fallo previsible, Taylade, dado que sobre esta causa nunca dieron explicaciones. El único esquema de defensa que diseñó el macrismo fue llevar la causa a Comodoro Py, debido a que se trata de un tribunal que diseñaron a su medida. En ese sentido afirmó que hace 8 o 10 años que el Poder Judicial condiciona fuertemente a la política. La decisión fue adoptada por la Sala Segunda del Máximo Tribunal de Apelaciones, integrada para este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Giacobacci y Eduardo Rigi, ante un planteo del fiscal procesado. Es una vergüenza, el fiscal procesado, ante un planteo de un sinvergüenza como el fiscal procesado Carlos Estornelli, un verdadero sinvergüenza. 5:12 de la mañana, a propósito de este tema, también se refirió la titular de la AFI, justamente estaba leyendo ahí a Cristina Camaño, hablando sobre el espionaje ilegal, diciendo esta resolución también es parte del lawfer. Cristina Camaño, la titular de AFI, refiriéndose a los desprocesamientos a los ex jefes de la AFI macrista. Están blindados. Esto es parte del lawfer, que también incluye no respetar al juez natural. Esto lo dice la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, Cristina Camaño, y se refiere a las decisiones de la Cámara Federal porteña de desprocesar a los ex jefes de la AFI por el espionaje ilegal durante el gobierno macrista, y de la Cámara Federal de Casación Penal de quitarle al Juzgado Federal de Dolores la investigación sobre el agente Marcelo D'Alessio, el falso abogado, y el fiscal procesado, imputado, Carlos Estornelli. Evaluó Cristina Camaño que evidentemente esto beneficia a una sola persona o a varias de la cúpula de un partido como Juntos por el Cambio. Sobre este tema también emitió algunos tuits Carlos Rosansky, dijo el ex juez: el fallo de dos jueces de la Cámara Federal es delito, no está en juego solo la responsabilidad del espía Macri y su banda delictiva, está en juego el Estado de Derecho. Agregó Rosansky en otro tuit: el fallo de dos jueces de la Cámara Federal es incalificable. Cada vez se hace más necesaria una profunda reforma judicial. Hay que frenar la delincuencia de los estrados, aseveró Carlos Rosansky. Bueno, otro de los títulos del Diario Nacional, la palabra del director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pondelecica, haciendo un balance del 2021 y proyectos para 2022. Logramos crear, dijo, una radio federal y pluralista, dialogó Alejandro Pondelecica con Oscar Cholo Gómez Castañón en el programa Pan Casero, y Pondelecica destacó el inmenso esfuerzo del personal de todas las emisoras en tiempos de pandemia. Además, adelantó los objetivos y proyectos de cara al 22. Señaló Pondelecica: al comienzo de nuestra gestión comenzamos con 163 programas semanales y hoy contamos con 664 semanales en las 50 emisoras, de todo tipo, políticos, musicales, de temáticas especializadas, inclusivos, informativos. Y agregó que en la gestión se buscó integrar a las culturas regionales y esa fue una manera de mostrarnos a nosotros mismos lo que hacemos. Una radio pluralista y realmente federal. Alejandro Pondelecica.
Buen día, Cholo. Gracias por la llamada. La verdad que pensamos esta iniciativa en base a que cuando comenzamos con la gestión, empezamos a reordenar el aire de todas las emisoras. Nosotros teníamos en ese entonces en el aire 163 programas semanales, y hoy hacemos 684 programas semanales. Mucho talento, pasión, compromiso, prestigio de los conductores, de los productores, de los periodistas, enfoques, programas de inclusión, programas temáticos, obviamente muchos programas de cultura local, regional. La verdad que una de las cosas más destacadas de este momento es sentir que Radio Nacional es una radio, es un medio de comunicación totalmente federal, donde con honestidad y con compromiso tenemos esa visión, lo trabajamos así.
Está la palabra del director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica. Vamos con otros temas del Diario Nacional. En esta jornada, la palabra de Alberto Fernández. El presidente calificó de lapidario el informe de la deuda de Macri con el FMI.
Un país que crezca y nosotros ocuparnos de mejorar la calidad institucional del país, mejorar las condiciones de desigualdad que hoy vivimos, ayudar a mejorar la información que se brinda. Espero que estemos en un país más tranquilo, más sereno, pero que trabaje mucho para lograr una mayor igualdad. La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos. Los datos de empleo son muy, muy buenos. Tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupere. Y en eso estamos. El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue lapidario, ¿no? Pero bueno, es algo que ya sabíamos.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández, tras saludar ayer a los trabajadores y trabajadoras de la Casa Rosada con motivo de las fiestas. Allí habló brevemente con los periodistas, acreditado sobre sus deseos para la economía, y se refirió al informe técnico que hizo el FMI del préstamo millonario otorgado a Macri en 2018. También habló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en la habitual conferencia de prensa de los jueves, señalando que el informe, el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda contraída durante el gobierno macrista, en algunos aspectos es tímido, y consideró que es importante que el organismo pueda ver si se cumplieron o no los requisitos para dar un préstamo.
El gobierno argentino agrega, digamos, a este informe, o responde a este informe, que consideramos que de alguna manera en algunos aspectos es tímido el balance que se hace, y que es muy importante que el Fondo Monetario Internacional pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del artículo 6 de su estatuto, en el cual se ponen las condiciones por las cuales se les da un préstamo a un país, un préstamo de esa magnitud. Y la verdad es que no deja de sorprendernos que un poco más tarde, unas horas más tarde de la aparición del informe del Fondo Monetario, el exministro Duhovne dice públicamente que este fue un préstamo que les dieron políticamente, como un apoyo político a su plan de gobierno, que como todos sabemos fracasó. O sea que en un intento de un apoyo político, un préstamo dado políticamente y tomado políticamente por una fuerza política, la de Mauricio Macri, es lo que hoy el gobierno argentino está teniendo que renegociar, teniendo que hacerse cargo, y que compromete a varias generaciones de argentinos.
Bueno, la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también refiriéndose al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Habló también Hernán Lecher, director del CEPA, preguntándose qué significa que el FMI reconozca que la deuda fue para fugar capitales. El director del Centro de Economía Política Argentina explicó los alcances del documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional, en el que reconocen que el dinero prestado por ese organismo a Macri fue para fugar capitales. La palabra de Hernán Lecher.
A mí me parece que le ha dado una herramienta al gobierno argentino sustancial respecto al reconocimiento de la fuga. Me parece que allí hay un elemento significativo. Claro, el fondo no dice "yo vine a financiar la fuga", que es lo que efectivamente pasó. El fondo dice "bueno, se fugó la plata". Esta sutileza no es menor, porque básicamente es lo que recién mencionaba, de que hace el reconocimiento. El diagnóstico está muy bien, se fugó la plata, pero el fondo debería hacerse cargo de la responsabilidad que le corresponde. Eso me parece que va a ser parte de la discusión en el marco de la negociación o la renegociación que está teniendo la Argentina con el organismo.
Ahí está la palabra del director del CEPA, Hernán Lecher, también hablando sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno cambiemita. En la entrevista federal, el gran protagonista de una nueva edición fue el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. En diálogo con los periodistas de la 50 de la Radio Pública, señaló que Argentina está en condiciones de competir a nivel global en tecnología. El diálogo que mantuvo, y lo escuchamos a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Argentina viene de una etapa muy dura, donde ni siquiera nos encontramos con un Ministerio de Ciencia y Tecnología al asumir en el 2019. había sido degradado y la inversión en ciencia y tecnología había bajado de 0,37 del PBI a 0,22 del PBI. Es decir, realmente una situación gravísima. Se había impedido, como ustedes recordarán, el ingreso durante a muchos de los que investigadores del CONICET para acceder a la carrera. Se había golpeado muy fuertemente los salarios y la inversión en infraestructura y en equipamiento fue casi nula durante esos 4 años. Así que estos 2 años significaron bastante recuperación, pero todavía lejos del nivel que teníamos en el 2015. Quizás la pandemia puso en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, porque aquellos países que concentran el conocimiento pudieron concentrar también el dominio sobre las decisiones de vida y muerte de la humanidad. A tal punto que hay países que hoy los vemos en la cuarta dosis de la vacuna y algunos que ni siquiera han empezado. Lo que hemos visto en un mundo globalizado, que los que ni siquiera han empezado, como un boomerang, devuelven ese abandono en desarrollo justamente de nuevas variantes del COVID que perjudican al mundo más desarrollado. Así que, desde un punto de vista, yo creo que quedó, después de la pandemia, más en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología. Argentina tiene una tradición enorme y condiciones de competitividad, no en todas las áreas, pero en muchas áreas, en manera evidente. Ayer en la mañana, ustedes habrán seguido, en la Cancillería lanzamos el Plan Exportar 2022. Por primera vez estuvo allí el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy, el segundo rubro de exportaciones de la Argentina tiene que ver con las industrias del conocimiento. Esto es algo que hemos fortalecido durante estos años y que claramente marca un modelo de país distinto.
Da la palabra de Daniel Fernando Filmus. Sí, Andrea. Y esta es la gente que hace Diario Nacional. En la operación técnica, Andrea Gianetti, Mónica Gabriela Lisi. Hoy se tomó un descansito Fernanda Casinelli. Le mandamos un beso grande. Feliz Navidad para Fernanda. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Los hombres de Pasión Nacional, Damián Zárate, Lautaro Villamor. En la edición y compaginación, hoy, Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales de Maipú 555, sede nacional argentina en la capital federal, nuestro benemérito Prince Gastón Rabinovich. Y los maestros y maestras de ceremonias, Sonia Ferraris, Claudio Arellano. Para los íntimos, Claudio César. Y aquí en Córdoba, a esta hora, actualizando los datos, 23 grados y medio a las 5:26, 23 y medio, 55 el porcentaje de humedad. Rota otra vez el viento al norte, a 3 kilómetros, la presión 961 decimal 4, despejado el cielo, visibilidad óptima, máxima 36 grados para esta víspera de Navidad. Ya se habla de cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Sonia, en Buenos Aires y La Plata.
Cielo despejado para Capital Federal, 23.6 la temperatura, 70% la humedad y el pronóstico indicando 33 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado.
En La Plata tenemos cielo ligeramente nublado, con 20 grados 4 décimas de temperatura y 85% de humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, recordamos que la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, recomendó fortalecer los cuidados ante la tercera ola de contagios. Recomendó la titular de la cartera sanitaria pasar las reuniones sociales por las fiestas de Navidad y de fin de año con los mayores cuidados posibles. En esa misma línea instó a estimular la vacunación en el marco del precipitado aumento de los contagios, que ascendió un 90% en los últimos 7 días. 90% aumentó el nivel de los contagios. 13.456 nuevos contagios en Argentina y 15 personas fallecidas, lamentablemente. De esos 13.000 y algo más, 4.055 pertenecen a la provincia de Córdoba. 4.055 contagios pertenecen a la provincia de Córdoba. Estamos hablando, en este caso, de un 30%. La provincia representó al 30% de las infecciones en el país. 528, y seguimos hablando de coronavirus. En este caso, Radio Nacional Viedma dialogó con la médica del Hospital Sati de la capital rionegrina, Liliana Fedorco, que además pertenece al Departamento de Epidemiología. Aumentan los contagios en la comarca, dijo.
Creo que tiene que ver con muchos factores, entre ellos que nos estamos juntando, no nos estamos cuidando, hay gente no vacunada, entre otros factores. Hay gente que se junta en espacios cerrados donde no tiene los cuidados necesarios, que ya se vienen diciendo hace un año y medio, dos. Así que bueno, creo que vamos a tener que empezar a cuidarnos nuevamente, porque después nos asustamos, lloramos, nos angustiamos porque somos COVID, pero si no hacemos las cosas como tenemos que hacer, vamos a estar complicados. Pasamos de 40 hisopados por día a 120. Eso habla de clara de que la gente se hisopa, pero también la gente tiene responsabilidad civil. Se hisopa y se tiene que aislar. Claro. Porque nos pasa que hisopamos, los aislamos, y cuando los vamos a visitar o los llamamos, no está en su lugar y no está cumpliendo el aislamiento. Cada uno tiene una responsabilidad civil. Salud Pública cumple haciendo la vacunación, el hisopado, las medidas de prevención, pero el ciudadano tiene su responsabilidad.
Ahí está la palabra de la doctora del Hospital Sati de Viedma, Liliana Fedorco. Habló Juan José Baillo, el ministro de Turismo y Producción de Entre Ríos, anticipando que la provincia analiza utilizar el pase sanitario en las fiestas populares de este verano, y después señaló que este fin de semana no regirá el pase sanitario. Estamos hablando para este 24 y fin de semana, no regirán restricciones al respecto. La palabra de Baillo en diálogo con LT14 Nacional Paraná a las 5:30 de la mañana.
Se van a adoptar criterios similares a lo que adopta el gobierno nacional. Esa es la definición que siempre ha tenido el gobernador Bordet en cuanto a las medidas en materia sanitaria. La situación más crítica que se pasó durante la pandemia, o aún cuando se flexibilizaba, o había que volver a restringir, siempre se tomó el mismo criterio que el gobierno nacional, y esto no va a ser la excepción. Lo que sí no hay todavía ya fijados los criterios, los requisitos, la letra chica, como decimos comúnmente, de qué es lo que se va a exigir, hasta dónde y cómo. Esto seguramente se implementará, se comunicará y se presentará ya para fin de año o para el próximo año. No hay restricciones en particular para este 24 y para este próximo fin de semana, ¿no? Así que ya cuando tenga ya, Claudia, detalles más en concreto, podemos volver a charlar, pero no quisiera adelantar definiciones que todavía no han sido cerradas del todo, ¿no? Que se están analizando en salud, una reunión con autoridades de salud, con autoridades del Ministerio de Gobierno, de la Secretaría Privada del Gobernador, con el Secretario de Turismo, esta semana, donde se avanzó compartiendo algunas ideas o opiniones, pero todavía no está definido el tema en la letra fina, ¿no? Así que cuando tengamos esa definición la podemos compartir más.
La palabra del ministro de Turismo y Producción entrerriano, Juan José Baillo. Nos vamos ahora al Chaco. Alejandro San José, integrante del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Pandemia y presidente del Instituto de Estadísticas del Chaco, analizó las estadísticas del coronavirus en la provincia. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Hace más o menos 5 semanas teníamos 4 casos por día. Eso fue el pico más bajo. En el AMGR teníamos 1 caso por día. Uh-huh. Y comenzó a subir en proceso que va duplicando casos cada 2 semanas aproximadamente. Fuimos de 4 a 8, de 8 pasamos ya prácticamente a 20, de 20 a 40, y en estas semanas estamos en promedio en 85 casos, teniendo recién los primeros 2 días de la semana, digamos.
Sí.
Estamos en 85 casos. Lo que vemos también es una evolución en ese sentido, en uno de los indicadores importantes, que es la positividad, digamos. Los niveles de positividad estaban en torno al 1%. O sea, estamos al 1% de la cantidad de testeos que se hacían, el 1% tenía, digamos, presentaba positivos en los test. Esto fue creciendo y ahora en esta semana ya estamos superando el umbral del 10%, que es una medida, digamos, para tener en cuenta, dada la... a partir de ese umbral, digamos, el virus comienza a tener más fuerza cuando supera el 10% de positividad. Cuando cae por debajo del 10-18%, el virus pierde fuerza de contagio. Y estamos en presencia de un aumento de casos que también está tomando fuerza en un contagio ya pasando este umbral de positividad. Lo que no vemos, lo que no se ve a comparación del año anterior, por ejemplo, porque esta fecha, en el año anterior también tuvimos un repunte, un aumento, después de venir de una meseta. La meseta del año anterior era mucho más alta que la meseta que veníamos ahora, pero sí se dio en esta época del año. Lo que no vemos es justamente un aumento en el flujo de internados, digamos.
Alarmante disparada de casos de coronavirus antes de las fiestas. LRA 7 Nacional Córdoba dialogó con el infectólogo Ricardo Lamberghini, quien señaló que Omicron ya es la segunda enfermedad más contagiosa de la humanidad. De la escalada de casos de la variante Omicron en el país y especialmente en Córdoba, generó alarma entre los profesionales especialistas y también obligó a reforzar las medidas de cuidado. Ricardo Lamberghini, escuchémoslo.
Y este virus es un virus hipermutado, tiene algo así como 50 mutaciones, 30 o más de 30 afectan la espiga, ese receptor, esa parte que lo une a los receptores de nuestro epitelio respiratorio, y de hecho esos cambios en la estructura del virus favorecen su transmisibilidad. No sabemos cómo favorecen o les mejoran su virulencia y su capacidad de producir enfermedad grave, sí. De qué manera definitivamente van a afectar la inmunidad que hemos adquirido a través de infecciones previas o de vacunas. Es decir, acordate que todavía estamos a un mes o menos de un mes del comienzo de Omicron. Déjame que te diga antes que ya se considera que esta variante Omicron, de menos de un mes de irrupción allá en el sur de África, en Sudáfrica, se considera hoy que es la segunda enfermedad infecciosa más contagiosa para la humanidad. Uh-huh. Se lo homologa con el sarampión, uh-huh, como si hubiera sarampión sin vacuna.
Sí.
¿No? ¿Se entiende eso?
Sí.
O sea, la capacidad de transmisión que tiene este virus.
Ahí está la palabra de Ricardo Lamberghini, el infectólogo, en diálogo con Radio Nacional de Córdoba. La cepa Omicron muy presente en la provincia de Córdoba, recordando que decidieron suspender los eventos masivos extraordinarios en la capital cordobesa. Así lo informó la municipalidad por instrucción del intendente Martín Yarlora. Desde ayer ya nos está autorizando y se suspenderán dichos eventos en espacios abiertos o cerrados. Radio Nacional Mendoza Quino dialogó con la diputada del Frente de Todos, Paola Calle, quien reclamó mayor rigurosidad con la vacunación ante el incremento de contagios, de transmisiones. Escuchemos a la diputada Calle.
Uno ve que hace un año y medio, dos años, que estamos esperando que la solución para esta pandemia sería era la vacuna. Uh-huh. En eso nadie tiene duda en el país. Y sin embargo, he visto cómo posiciones muy desencontradas del gobierno con respecto a la vacunación. Y estas posiciones encontradas y declaraciones que se apoyan, porque si vos no salís a decir, no, lo que dijo mi compañero o mi par, para mí es equivocado, quiere decir que estás avalando toda esa situación, a Mendoza la ha perjudicado. Porque nosotros éramos una... ¿Cuál es mi deseo? Y tener una provincia que tenga la mayor cantidad de gente vacunada y los menos casos posibles de COVID. Entonces, ¿cómo logramos esto? Y con una fuerte campaña, pero con una... que la campaña no tiene que ser de la boca para afuera, tiene que ser interior. Necesito estar convencido de lo que estoy haciendo. Si no, se nota dubitativo y genera... Y se transmite esas dudas en la comunidad.
Ahí está la palabra de la diputada Calle. Radio Nacional Bahía Blanca habló con la querida amiga, compañera y prestigiosa infectóloga Gabriela Piovano, quien resaltó que ya estamos en el tercer pico de contagios de COVID. Dijo Gabriela que ya estamos en el tercer pico de contagios de COVID debido a la circulación de la gente. Agregó Piovano que la ventaja es que se trata de gente joven o que ya se ha vacunado, y así son menos las evoluciones graves. Escuchemos a Gabriela Piovano.
Bueno, la mayor preocupación, como siempre, es el colapso del sistema y la mortalidad de la gente, ¿no? O sea, nosotros en este momento claramente ya estamos en el tercer pico bola, que obviamente a raíz de la circulación de la gente y la subida es tan fuerte en pocos días porque tiene que ver con la variante Delta, que es la variante original, contagiamos a 10 personas, con esta vamos a contagiar a 30, y si seguimos circulando la Omicron, contagiamos a 50. Entonces, los números se hacen así de monstruosos de golpe, pero con la ventaja de que en general se trata de gente joven, o en este momento también gente que ya se ha vacunado, con lo cual, digamos, esperás que proporcionalmente sea muchísima menos las evoluciones de manera grave, ¿no?
Ahí está la palabra de la infectóloga Gabriela Piovano. Habló el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que evalúa cobrar el tratamiento a quienes no se vacunen. El gobernador de Catamarca celebró el avance del plan de vacunación en la provincia, que alcanzó más del 80% de la población con el esquema completo de dos dosis, y sostuvo que está analizando la posibilidad de que quienes tengan obra social y no se vacunen tendrán que pagar su tratamiento contra el coronavirus. La palabra de Raúl Jalil, título del Diario Nacional.
Todos los pacientes en Catamarca se atienden en forma gratuita, tengan o no tengan obra social, sean o no sean catamarqueños o extranjeros. Lo que se había determinado es que el riesgo que ponemos a los empleados de la salud, a los de la seguridad, con las personas no vacunadas. Y lo ideal sería, que lo queremos hacer, es que las personas que tienen obra social, que antes no se les cobraba nada, y que no se quieran vacunar, a partir de ahora tendrán que abonar lo que abonan para cualquier práctica medicinal, ¿no? Supongamos el COSEGUR, etcétera. Creo que eso va a elevar el nivel de vacunación, ¿no? Sería para los que no están vacunados con la segunda dosis o no cumplen con el programa de vacunación. Les repito, el presidente, el gobierno potencial no ha gastado ni un peso en la vacunación. Son todas provistas por el presidente de la Nación, de las cuales estamos agradecidos, Carla Bisotti y todo su equipo. La verdad que también la economía está creciendo y eso genera también mayor movimiento. Pero bueno, nos tenemos que cuidar entre todos para que la recuperación de la economía que la estamos viendo pueda seguir a su ritmo, ¿no?
Otro de los títulos del Diario Nacional es la palabra de Ennio García. Recordemos que Ennio García es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que habló de que sigámonos cuidando. Y hay indicios fuertes, aseguro, de que hay circulación de Omicron en el conurbano. La palabra del jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Ennio García.
La suba que tuvimos, ¿no?, la semana pasada y fundamentalmente esta semana es muy grande. Es muy posible que esté vinculada a la presencia de la Omicron. Nosotros no tenemos la información oficial todavía para difundir, porque mandamos algunas muestras a hacer el proceso de secuenciación.
¿Cuándo estarán las muestras? ¿Cuándo estarán?
No tengo eso. Está a cargo de nuestra dirección de epidemiología. Mandarán las muestras secuenciadas en Malbrán, pero hay indicio muy fuerte de que hay circulación de Omicron en el conurbano, ¿no? Entonces puede estar vinculado a eso también. Sí, parecería que sí, ¿no?, que es más contagiosa que algunas cosas, ¿no?, que una persona con otras variantes podía contagiar 1,5 personas, qué sé yo, con la Omicron 3 personas, 3,5 personas. También está eso de que los síntomas se manifiestan antes. Se está aprendiendo un poco sobre eso, pero parecería que sí es más contagiosa. Después la virulencia no sabemos, porque la mayoría de la gente que se infecta está vacunada, entonces uno espera que la infección sea más leve.
Ahí está la palabra del jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Ennio García. A propósito, y hablando de la provincia de Buenos Aires, también habló el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, quien alertó por una suba de casos de COVID-19 en provincia y llamó a extremar los cuidados. Y para enero el gobierno analiza adelantar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Siguiendo con el tema, habló el prestigioso infectólogo cordobés Hugo Pizzi en diálogo con la radio pública. Dijo: nunca en mi vida vi algo tan contagioso como Omicron. Escuchemos a Hugo.
Primer caso de Omicron fue en San Luis, en Villa Mercedes. Después vino lo de Córdoba, después lo de Buenos Aires y prácticamente hoy está en todo el país. Una variante sumamente contagiosa. Yo en mi vida he visto una cosa tan rápida de contagiar como esta. Delta tiene de rodillas Europa y que tienen una infraestructura sanitaria más sólida que la nuestra y fundamentalmente lo que nadie habla, que tienen una cultura cívica muy superior a la nuestra. Y así todo está con el riesgo de perder 700.000 habitantes según la Organización Mundial de la Salud. O sea que es grave, lo de Europa es grave.
La palabra de Hugo Pizzi, prestigioso infectólogo cordobés, en diálogo con la radio pública. Otro de los títulos del Diario Nacional. Bueno, lo decíamos ayer, pero lo reiteramos, 500.000 vacunas AstraZeneca, donadas por Argentina, llegaron a Filipinas. Un cargamento de 500.000 de dosis de AstraZeneca arribó a Filipinas, donadas por Argentina, en el marco de la estrategia de reciprocidad internacional y de solidaridad orientada al acceso equitativo de las vacunas para reducir los efectos de la pandemia por coronavirus y en el contexto de la aparición de la nueva variante Omicron. Otra noticia que a mí me parece importante es que Rusia registró un medicamento contra todas las variantes del coronavirus. Se trata del MIR-19, reduce 10.000 veces la concentración del virus en el organismo. El Ministerio de Salud de Rusia registró ayer jueves el medicamento MIR-19 contra el coronavirus. Fue desarrollado por la Agencia Federal de Biomedicina de Rusia y los expertos señalan que durante los experimentos la fórmula se reveló capaz de reducir 10.000 veces la concentración del virus en el organismo. La acción del medicamento se basa en el bien estudiado mecanismo de interferencia de ARN. El fármaco consta de dos componentes: ARN pequeños de interferencia, SIRNA, por sus siglas en inglés, que son el principio activo del medicamento, y el péptido portador. De hecho, el nombre del compuesto es un acrónimo en ruso para un ARN pequeño de interferencia, cuya función es destruir una parte específica del genoma viral responsable de su replicación. Se estableció la identidad completa del MIR-19 y el objetivo en el genoma de todas las líneas de virus conocidas, incluido el Omicron. No se identificó ni una sola mutación, lo que hace que el fármaco sea universal contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2, esto es coronavirus, sostuvo Verónica Exfortesova, titular de la FMBA. Estamos hablando de la Agencia Federal de Biomedicina de Rusia. 5:46 de la mañana, cambiamos de tema y ahora vamos a escuchar el testimonio brindado por el subsecretario de Empleo del Chaco, Lucas Cepeda, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Resistencia que la desocupación en el Gran Resistencia bajó del 8,8 al 5,3%.
Es una muy buena noticia para el conjunto de chaqueñas y chaqueñas, que el esfuerzo de un año en definitiva termina con esta noticia, que es una reducción de la tasa de desocupación del 40%, esto es, pasamos de estar en un 8,8% a un 5,3%, y esto lo dice el INDEC, lo cual nos ubica como aglomerado urbano, nos ubica entre los mejores rendimientos en términos de recuperación económica e inclusión laboral de tantas personas que necesitaban unas nuevas oportunidades laborales para justamente mejorar su calidad de vida.
Ahí está la palabra del subsecretario de Empleo del Chaco, Lucas Cepeda. Habló la vicegobernadora Laura Estrada en diálogo con LT14 Nacional. General Urquiza Paraná señaló que necesitamos una hidrovía con presencia de las provincias.
Me parece importante esta mirada de poder estar en el territorio, de poder escuchar y de poder en función de eso generar, ¿no?, ese ámbito no solamente de escucha sino de acción. Necesitamos una hidrovía con presencia de las provincias, que sea sustentable ambientalmente, que pueda comprender la importancia que tienen nuestros puertos, pero también nuestras rutas y también nuestros trenes. Así que la verdad es que muy agradecida porque el gobernador ha marcado como estratégica las políticas de puertos, pero también las políticas de camino, las reactivaciones, ¿no?, de estas tramas que tienen que ver con nuestra provincia, con las características, con las potencialidades y con esta visión geopolítica estratégica que tiene nuestro gobierno a la hora de pensar la provincia, no solamente en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo.
Vengo escuchando, leyendo e interpretando las necesidades de distintas provincias. Bueno, como todo, las demandas son muchas, las necesidades también, y las respuestas las tenemos que ir elaborando entre todos, con inteligencia y estableciendo plazos. Yo estoy convencido que el gobernador y la gobernadora conocen en el detalle las necesidades del pueblo entrerriano. Y en ese inventario de necesidades van estableciendo prioridades, pero con una mirada estratégica que es la que comparten en este momento. Eso es lo que vamos a hacer en el ente. Por primera vez nos juntamos todos en un mismo ámbito para pensar, para trabajar y fundamentalmente para hacer.
Nosotros venimos siempre reclamando, al centralismo porteño, esta mirada federal, y me parece que aquí este es un ámbito propicio justamente para estar desde el diseño de las políticas, en este caso el diseño de un pliego, que es tan importante, una licitación que es tan importante y que comprende a las provincias, que durante muchos años lo miramos de reojo y hoy podemos participar activamente.
Ahí está la palabra de la vicegobernadora Laura Estrada. Cerramos con Fernando Pereira. Fernando Pereira habló de la carne a precios populares en diálogo con Nacional Mendoza Aquino. El gerente de Friar Carnicería, Fernando Pereira, dijo que la demanda en los cortes ha sido increíble y es de excelente calidad.
Hubo asadito 500 pesos, pero bueno, ya se está agotando, estamos vendiendo los últimos kilitos que quedaron. Ayer hubo una demanda increíble, la cantidad de gente que se acercó a los locales y se vendió la mayoría de los cortes. Hay un cupo, a nosotros nos asignaron algo de 4.500 kilos en esta semana y bueno, ya prácticamente está vendido todo. Es un buen número, es mucha carne para, digamos, nuestros locales y lo que nosotros habitualmente vendemos. Uh-huh. Lo que pasa es que en las fiestas y con tanta, digamos, promoción de este programa, hubo muchísima gente que se acercó a comprar. La calidad es exactamente la misma que la que nosotros vendemos todo el año.
Bien.
Es excelente, es carne de novillo, es excelente, no tiene ninguna diferencia.
Ahí está la palabra del gerente de Friar Carnicería, Fernando Pereira, y cerramos con un tema que tiene que ver con el tema de la deuda, de la política, del préstamo del Fondo Monetario Internacional, de ese préstamo burdo del Fondo Monetario Internacional durante la administración de Macri, eludiendo y no respetando todos sus propios estatutos. Habló Marina Costa, de la consultora Analogías, es directora de comunicación, reveló los datos obtenidos a partir de una encuesta realizada por la consultora sobre la opinión que tiene la ciudadanía y el conocimiento en torno a temas como la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante la administración cambiemista y la política económica del gobierno de Alberto Fernández. Marina Costa.
Pero los porcentajes que a nosotros nos llaman la atención son los que atribuyen esa deuda al gobierno del presidente Alberto Fernández, que ronda el 25%, y él no sabe que ronda el 40%, ¿no? Entonces vos tenés ahí que la mitad, casi, ¿no?, de la ciudadanía, digamos, no sabe, no puede identificar demasiado bien, ¿no es cierto?, quién contrajo realmente la deuda. El porcentaje que se impone es el de Macri, por supuesto, pero el porcentaje que llama la atención es el otro, ¿no? Esto que haya ciudadanos que crean que fue el gobierno de Alberto Fernández o que directamente no sepan quién fue, ¿no? Y entonces cuando nosotros en las respuestas obtenemos estos porcentajes, digo, en general en las preguntas que hacemos obtenemos porcentajes altos del no sabe, por ejemplo, lo atribuimos en general a cuestiones relacionadas con la comunicación, en este caso la comunicación gubernamental, ¿no? Lo que nosotros venimos viendo es que efectivamente el gobierno parece que no tiene, no puede desarrollar, no puede encontrar una narrativa que le permita, ¿no?, explicar los fundamentos de este tema a una parte importante de la ciudadanía.
Kiko, nos entretenemos por el camino, enamorado de la vida, Sonia.
Así es, Claudio querido, saludando a quienes están por allí, asomando a través de nuestro WhatsApp. Gracias enormes a cada uno de los oyentes. Allí está Juan Sebastián Domínguez Andreu, nuestro amigo desde Lanzarote, deseando una linda Nochebuena y una muy feliz Navidad. Así que, por supuesto, aquí multiplicamos los buenos deseos para él, para toda su familia. También a Cristian Ríos, amigo camionero de Gualeguaychú, que está en viaje a La Pampa. Así que también, muchísimas gracias por sumarte y buena ruta, querido compañero.
Bueno, muy bien, muy bien. Saludamos a los compañeros que se han comunicado a través del chat. Hay mensajes grabados en la radio pública, en el Diario Nacional. A este número han llamado, Sonia.
0810-222-0870, y esto nos han dicho.
Claudio, Sonia, un WhatsApp de Tapi Viejo. Les mando a los dos una enorme felicidad. De aquí de mi pueblo, Tapi Viejo, la capital de Limón, una ciudad ferroviaria, y todo el pueblo los escucha muy mucho, porque me cuentan mis comentarios. Los abrazo, los quiero. Más de 15 años.
Hola, y llegamos al 24. Hermoso día, porque ha nacido el Redentor, Él vive y estará con nosotros. Un beso grande. Feliz Natividad del Señor Jesús. Rosa de Bariloche, con un clima espectacular. Chao.
Querido compañero Omar de Córdoba, nuevamente, bueno, el tiempo es corto, es para desearle feliz Nochebuena, feliz Navidad, lo vamos a seguir viendo, siempre los escucho, aunque no lo llamen, siempre los escucho, muchos compañeros estamos haciendo lo que dicen, le deseo lo mejor, es una alegría estar conectado con ustedes en Radio Nacional, vamos a estar atentos a los acontecimientos, siempre muy atentos, un abrazo grande a nuestra querida comandante Cristina.
Hola, Claudio.
Hola, querida compañera de también de siempre. Habla Gladys de Altagracia. Es para desearnos a todos una feliz Navidad.
Buen día, Claudio, Sonia y equipo, en esta mañana hermosa, en el 24 de diciembre. Les mando un abrazo, feliz Navidad. Y acá me voy para Humberto. Y arriba los corazones, bendiciones para todos.
Querido compañero, estimadísimo compañero Claudio, te habla Julio César Cano de Godecruz, Mendoza. En mis 78 años nunca he visto un personaje tan siniestro, pero tan siniestro, malvado y sin una gota de pudor como el impronunciable Mauricio Macri. Es realmente una falta de total de dignidad la que tiene que vivir.
Muchísimas gracias, a Hugo Asás desde Tafí Viejo, allí en Tucumán, a Rosa de San Carlos de Bariloche, a Omar de Córdoba, a Gladys desde Altagracia, beso enorme, a José Carlos, que no nos podía fallar hoy, Claudio, a Julio César Cano de Godoy Cruz, también allí en Mendoza, y bueno, mi mamá Amanda te desea unas muy felices vacaciones y agradece todos los mimos.
Gracias, Amanda, te mando un beso grandote y que pases una gran Nochebuena. Y una hermosa Navidad ahí junto a tu familia que tanto amas y tanto te aman, y te cuidan. 5:58, saludo ya a Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Ayer tuvo nana, Lautaro, hoy se ha recompuesto. Lautaro, en el aire, buen día.
Buen día, Claudio, gran abrazo, buen día.
A ver si podemos retomar con Lautaro. Ahí en el Zoom, por favor.
A Sonia, y la ahora verdad, sí. Lamentablemente, lo digo, me parece que el de... Hola, hola.
Sí, Lautaro, adelante, Claudio. Dale.
Buen día, gran abrazo te decía para vos, para Sonia, y que lamentablemente, hablando de deportes, y si uno mira el mapa, si uno mira las diferentes competencias, es inevitable hablar, es inevitable decir, es inevitable hacerse eco de lo que está sucediendo en Europa en general y en Inglaterra en particular. Atención, porque el famoso Boxing Day, que le contamos a la audiencia, que es el tradicional día donde se disputa en la Premier los partidos de fútbol, corre cierto riesgo de suspenderse por los casos positivos de COVID-19 en Alemania. Se juega a puertas cerradas y ya están pensando en suspender el fútbol. Es tremenda la situación, Claudio.
Totalmente. Bueno, ayer en Inglaterra se registraron en el Reino Unido de la Gran Bretaña 120.000 casos de coronavirus en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Es por eso la determinación de suspender los partidos de la Premier.
Sí, totalmente, y se empieza a relativizar cada vez más esto de que el show debe continuar, porque bueno, debe continuar, pero ¿a qué precio? Y esto lo digo porque nosotros venimos ya repasando en el Diario Nacional, y lo venimos charlando desde por lo menos la semana pasada, que ya los técnicos piden, por favor, cuidar a los futbolistas, cuidar no solo a los futbolistas en realidad, porque también están los profesionales de los clubes que se empiezan a contagiar, y pareciera que el hecho de que no haya público es una medida que empieza a quedar corta, ¿no?
Exactamente, bueno, alarmante escalada de casos también en la Argentina, ¿eh? Atento con eso, vamos a ver cómo va a comenzar el campeonato, tengo entendido fines de enero, principios de febrero, ¿no?
Tal cual, y también la Copa Argentina, que se sorteó anteayer, que va a empezar también a principios de febrero. Digo la Copa Argentina porque es la competencia que tiene el público de ambas parcialidades.
Exacto. Bueno, Lautaro, algo más para añadir. Se vuelve Juanfer Quinteros a River, contame un poquito.
Bueno, eso sin lugar a dudas que es una noticia extraordinaria, es una noticia que ahora... con el que usted va a hablar, seguramente debe estar contento, porque este futbolista de 28 años es un crack. Bueno, cumple ahora 24, porque es de enero, y evidentemente es de un salto de calidad extraordinario su regreso al equipo de Gallardo.
Totalmente recordado Juanfer con ese segundo golazo a Boca en la final de Madrid aquel 9 de diciembre del 2018. Bueno, querido, lo dejo, lo escucho con el Chelo, con Mariana, con todo el equipo de Panorama Nacional. Un abrazo grande, Lautaro. Que tengas una hermosa Nochebuena y una feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente. Gran abrazo para vos y para Sonia.
un placer grande, porque yo te voy a escuchar el 17 de enero, yo me voy de vacaciones.
Gran abrazo, nos hablamos luego por privado, y el abrazo enorme y, bueno, el agradecimiento por ser parte del Diario Nacional.
No, es un orgullo tenerte, querido, un orgullo tenerte. Saludo a Mariana Gil.